Esto es El Complejo Lambda.
Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Hoy de nuevo os habla Víctor con un poco de retraso y en esta ocasión nos sumergiremos de lleno en la conducción con Need for Speed Shift, lo último de la famosa franquicia de EA. En el retroanálisis haremos una retrospectiva de un clásico de Master System. Hablaremos de Wonder Boy. Pero antes de nada y como siempre, buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches a todos, una semana más. Bueno, pues espero que disfrutéis con un programa lleno de contenidos, un juego de velocidad, un retro interesante. Y nada, empezamos.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches, una semana más aquí con todos vosotros. En las noticias vamos a traer polémica y bueno, no os hago ningún spoiler, pero pronto lo veréis.
Y delante de mí, Teo, una semana más.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vengo para cumplir el castigo que me impuso Víctor por buscar otro trabajo en otros podcasts, así que tengo que trabajar en un retroanálisis para hoy.
Y presidiendo la mesa, como siempre, David, bienvenido.
Buenas noches a todos, hoy me encuentro un poco mal, tengo un poco de fiebre la verdad, así que, en fin, estoy afectado.
Y el sonido de una semana más, Zoe, bienvenido.
Buenas noches Víctor, aquí estamos poniendo toda la música de fondo del programa e intentando no poner midis asquerosos como Teo.
Buah.
Pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda.
En El Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, pues antes de empezar con las noticias, os decimos que estamos en la rutada 16, la LAN Party que se celebra aquí en A Coruña y que, bueno, si por casualidad alguno de vosotros tiene pensado asistir en los próximos días, podemos echar unas partiditas de algo. Ahora sí, noticias.
Empezamos. Crytek ya trabaja en un nuevo proyecto. Así lo ha revelado Carl Hilton en una entrevista reciente para el portal Develop Online. Y leo sus declaraciones. Estamos conceptualizando una nueva IP, que esperamos que se convierta en una nueva franquicia aquí en los estudios de UK. Este nuevo juego podría estar siendo desarrollado con el nuevo motor CryEngine 3, según dicen ahí las malas lenguas. ¿Qué pensáis vosotros?
Bueno, yo creo que esto está bastante claro. Lo que se hablaba, se rumoreaba, se podía ser un FPS este juego. Lo más probable es que sea así, sobre todo teniendo en cuenta la, digamos, tradición de Crytek.
Y tendrá una historia mejor que Crysis, ¿no?
Sí, eso... No, Crysis tiene una gran historia.
Nada, que... Va, yo creo que... Y espero que el juego se torne más a la historia y tal. Pero lo que sí hablaron por ahí es que quieren hacer un modo multijugador y un modo de un jugador que sean muy muy parejos, que no destaque uno sobre el otro, según he leído.
Y por cierto, una pregunta... No me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama la desarrolladora que hizo Haze?
Haze.
A mí, joder.
Free Radical.
Free Radical. Sí, Free Radical ha sido absorbida por Crytek.
Sí, justo iba a decir.
Y digo yo, ¿ellos están trabajando en este proyecto?
Lo dices porque sí, estamos jodidos.
No, vamos a ver.
No, sí, es que están trabajando.
Vale, de acuerdo.
De hecho, yo iba a decir que a mí me fastidió un poco esto de la nueva IP, que yo esperaba un Time Splitters, la cuarta parte.
¿Quién te dice que no estén haciendo?
Si es nueva IP, no es Time Splitters.
Ya, pero ¿quién te dice que no estén haciendo,
bueno, sí,
además de esto?
Ya, bueno, no sé.
Dragon Age Origins tendrá contenido descargable desde el día de su lanzamiento.
¡Sí! ¡Cojonudo! ¡Sí! ¡Viva los DLCs!
Pues al parecer, el juego contará con 3 packs de contenido descargable, 2 de ellos gratuitos y 1 de pago, que será el que va a salir el nada más salir el juego, y que costará alrededor de $7.
¿Habéis visto ese tráiler donde se enseña la armadura que tendrán en común Mass Effect 2 y Dragon Age Origins?
No.
Me parece una jodida aberración. Pues tenéis que ver el tráiler, ya veréis.
Joder, futuro versus fantasía medieval. Es cojonudo. Pues, ¿cómo estamos, de DLCs? Qué bien, qué ganas de comprar los verdaderos DLCs.
Y al contenido digital, joder.
Gastar los 1600 puntitos en... ¿verdad? Maravilloso, maravilloso.
Bueno, este contenido en el bazar de 360, en cuanto a puntos, son 560. Y creo que ya es el segundo juego que lleva esta cantidad, ¿no? Por debajo de los 800 que venía siendo el estándar. Al menos los usuarios de 360 tienen la pequeña alegría de que le bajan el precio de estos DLCs.
Y lo sacan el día de lanzamiento. Llegará un día en que lo saquen antes incluso.
Sí. Joder, ¿os imagináis que saque un DLC antes de que salga el juego?
Hombre,
no les des ideas, Víctor, no les des ideas.
No es eso de que la versión de PC está acabada desde hace un año.
De Dragon Age no lo sé.
Sí, pues parece ser que la versión de PC está acabada desde hace un año. Y que EA se negó a lanzarlo y quería lanzarlo junto con las consolas. Parece ser que desde ese momento ya estaban trabajando en estos contenidos extras.
La culpa la tienen las consolas. Las consolas vienen a jodernos, las viste como putas.
Decid que sí.
Por cierto, Oscar, ¿qué camiseta más bonita llevas hoy?
Sí. ¿Te gusta?
Sí, este es Metroid.
Metroid Prime.
A ver, yo no lo vi.
El tercero de Wii.
Mira. Oh, sí.
Haznos un striptease, Oscar. Venga.
No, vas ganando un máster en follabilidad.
No sé. Algún día fotos.
Activision no quería Modern Warfare. Según declaraciones de Vince Sapella para la edición de Reino Unido de la revista PlayStation, cito textualmente: con Call of Duty 2 ya estábamos totalmente en contra de ambientar una Segunda Guerra Mundial, pero Activision realmente lo quería. Siempre quisimos estar en consolas y Activision nos veía más como una desarrolladora de PC. Activision no quería que Modern Warfare, no quería Modern Warfare. Pensaban que trabajar en un juego moderno era arriesgado. Hicieron estudios de mercado para mostrarnos que estábamos equivocados. ¡Y se llamaron Wowned!
Eso iba a decir yo, que esta noticia debería estar en la sección Wounded, porque, joder, qué equivocación más grande habrían tenido, por el amor de Dios.
No, la verdad es que, joder, lo que ha vendido este juego y lo que se juega hoy en día, aún a día de hoy, es la hostia.
Como a mí las ventas y las ganancias de Activision me importan menos que poco, hubiera preferido que ganara en la pelea Activision y que hubieran sido juegos basados en la Segunda Guerra Mundial.
Yo había leído por ahí que después de World of Warcraft es el juego más jugado por internet.
Venga.
Sí, yo lo había
dicho.
Sí,
12 millones de copias,
Sí, joder, que es. Aparte que, bueno, es el exitazo
también.
Es el exitazo del momento. Pero bueno, lo importante es saber que. No sé por qué los desarrolladores se ponen a juegos sobre las guerras actuales. Ya se vio que Battlefield 2 funcionó muy bien y ahora Modern Warfare. Yo no sé por qué se desconfía tanto.
A mí me parece que el factor decisivo aquí es el tema de que la franquicia Call of Duty siempre fue de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pensarán que es algo arriesgado cambiar a guerra moderna porque a la gente podría no gustarle, pero bueno, veis que el caso pues no fue así.
Exactamente, lo que dice Víctor, o sea, como vieron que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial funcionaba, ¿por qué le iban a cambiar? Pero evidentemente Infinity se arriesgó, Activision se arriesgó y triunfaron, y ahora, pues a ver.
Y Infinity War, por cierto, que por lo menos FPS que hace, FPS que lo aborda, macho, porque no se conoce Call of Duty malo, por lo que sé, vamos. No.
Y hay rumores de que de Treyarch va a hacer un juego ambientado en la guerra de Vietnam. Sería el próximo Call of Duty.
Eso estaría bien.
Bueno, me comenta Zoe que tenemos comentarios ahí en el foro. Dinos, Zoe.
Sí, dice Superdeimos. Hola, buenas. Un DLC que solo podrás usar solo si compras antes de que salga a la venta el juego. Buena idea, gracias chicos. Firmado un señor de Sony.
Pero tú no eres medio Sony, Superdeimos.
Sí, la verdad es que sí, hijo.
Tío, tienes un Hellcast en el avatar.
Te contradices un poco.
Bueno, y Suki nos comenta algo.
Sí, Tsuki nos comenta, el timo de la estampita te vendemos la cara del videojuego, juego físico, pero la batería, en la batería te la vendo baratita, DLC.
Joder, se ve el amor por los DLCs en este foro, magnífico.
Es el robo de la generación, sin duda.
Lo peor es que si lo sacan es porque funcionan.
Bueno, y después de que me gastase, no sé cuánto fueron, 5 euros en el FIAR 2 Reborn, o no sé cuánto fueron, 4 euros o así... Me duró menos de 2 horas el DLC.
¿Y entonces no te sentiste violado?
No, porque ya me he violado en otras ocasiones, así que... sí, la verdad es que sí.
Ryo Hazuki de Shenmue saldrá en Sonic Seca o Star Racing.
¡Bien, bien!
Solo tengo algo que decir. Aún.
No. Puta mierda, ¿qué coño?
Es que el tema es la noticia. Aparece el... Joder, cuando puso Oscar el post en el foro, yo casi... O sea, me creía que sería un Shenmue nuevo. Digo, hostia, Ryu con gráficos mejorados, esto tiene que ser nuevo, tal. Y es una puta mierda el juego de coches, joder.
Mierda, tío.
Mira, yo si vivo en Japón y veo esa noticia y veo cómo han jugado con mis sentimientos, voy a la puta sede de Sega en Japón y se la quemo. Así de claro.
Yo cuando puse la noticia en el foro ni siquiera me di cuenta. Vi las imágenes,
ya,
tal,
ya,
espera,
claro,
déjame hablar. Y acto seguido veo la contestación de Víctor, vaya Únez o algo así, puso, y pensé para mí, hostia, esto es una putada de verdad. Pero bueno, al final, como ya estaba hecho, no edité y seguimos con las coñas.
Vamos a ver, ya está bien de dar noticias que parecen Ounets. Jorge, maldita sea, deja de robarme noticias.
Es que esta semana, tío, es que la mitad de las noticias son Ounets.
Esto es noticia de mal gusto, esto ya no es un Ounet. Es un Ounet hacia nosotros, eso.
Correcto,
no vale.
Hacia los jugadores.
Nuestros Ounets no valen.
¿Verdad? Potenciador de suicidios en masa.
Una cosa, que los Ounets que nos hacen a nosotros no son tan graciosos.
No. De hecho, nunca lo reconoceremos,
no.
Por orgullo.
Nuevos datos de Epic Mickey. El juego cuenta la historia de un mundo de decadencia donde habitan todos aquellos personajes olvidados de Disney. Este mundo está gobernado por el conejo Oswald, que es el primer personaje de la historia de Disney antes que Mickey Mouse, que debido a sus celos hacia el ratón hace que el mundo de Disney se sucumba ante la oscuridad. Ante esto, Mickey tendrá que dibujar y pintar el mundo para reconstruirlo. Según afirman sus creadores, el juego será muy retro y aportará frescura al universo Disney. Ah, y Warren Spector salió hace unos días diciendo que solo saldrá en Wii, ante los rumores que había de que podía salir en PS3 y tal.
¿Quién pollas es el conejo Oswald? Es la primera vez que oigo hablar de
él. Cojones, es un tío olvidado, pero está jodido contra Mickey.
Aquí por nuestra comunidad parece que no sienta nada bien este desarrollo de Epic Mickey.
No,
pero
vale, comenta que no de otra.
Pero joder, viendo quién está detrás y sobre todo viendo los artworks y toda la información que van soltando, a mí tiene buena pinta.
No, a ti lo que te mola es que sea exclusivo de Wii.
No, sí. Me da igual. De hecho me alegré sobre el rumor este de que saliera en PS3, de hecho, hostia, pues mola, tendré dos versiones. O sea, que sea exclusivo me da igual, la verdad.
Yo estoy con Oscar. Yo también me había alegrado de que fuera a salir en PS3 y tal, y al final pues me llevo un Ounet. Porque yo no creo que esté tan mal el juego. Por lo menos lo que hemos visto del arte del juego y tal, tiene muy buena pinta, está muy muy bien hecho y a ver si cumple las expectativas.
Bueno, esto de que va a ser muy retro y que los artworks son cojonudos, con lo cual la Wii no va a poder moverlo, solo en 2D, eso quiere decir que vamos a jugar un otro Wario Land ahí con mando inclinado y los demás. Porque tiene que ser retro total, ¿no?
Según comentaron, la jugabilidad es muy parecida a Okami. Por aquello de que Mickey tiene un pincel mágico con el que va creando escenarios y demás y va modificando el mundo a su antojo, así que muy retro no es.
Tengo entendido que hablaban de que podría ser en scroll horizontal.
Joder.
Puro retro, ¿ves? ¿Ves?
De todos modos, lo que me llama la atención es que digan los propios desarrolladores que es un juego que vuelve atrás, que va a lo retro. Cuando Warren Spector, por ejemplo, siempre ha sido una persona que ha querido innovar, que ha querido hacer cosas nuevas.
Es que a mí Warren Spector haciendo ese juego... Joder. Han debido, no sé, abducir algo así, tío. No me tiene sentido esto. Un tío que ha hecho el Deus Ex. ¿Qué mierda es esta? A ver, joder. que me cuentan aquí, coño. Tío.
Pues sí, la verdad es que sí.
A lo mejor puedes rolear a tu Mickey en este juego.
Y tenemos nuevos comentarios en el foro.
Sí, dice, contesta Super Deimos. Yo soy ceguero. ¿No ves que me miento más que hablo? Todos los cegueros nos metimos a nosotros mismos. El próximo Sonic será el bueno. Se van a cagar los de Nintendo.
Sí, los cegueros, macho, yo creo que son los seres vivos más sacrificados del universo.
De hecho, son los consoleros más puteados que existen.
Sí, sí, sí. Super Deimos, pero Sega ya no hace consolas, así que Nintendo, en caso de que hubiese un Sonic bueno, sería para la Wii también. Amigo, estás jodido.
Oh, no.
Por lo que estoy viendo, nos pusieron en el foro una foto de Conejo Oswald para que os deleitéis con él. Que es como Mickey, pero con las orejas más grandes y más cabrón.
¿Qué mierda es esa?
Pero, y que va a ser malo ese. O sea, ahí donde lo veis, que parece buena persona.
Se han adaptado,
representa los hardcore. Representa los hardcore.
Randy Pitchford despotrica contra Steam. Así lo ha revelado hace un par de días. Y paso a leeros las declaraciones del tipo este. Siendo honesto, creo que la gran mayoría de la industria no confía en ellos. Sería mucho mejor si Steam fuese su propio negocio. Steam nos ayuda a nosotros como consumidores, pero también es un robo de dinero y Valve está explotando a un montón de gente de manera que no es totalmente justa. Valve está tomando una parte mayor de dinero de lo que debería por el servicio que proporciona. Está explotando un montón de pequeños estudios.
Randy Pitchford o Pichafría, ¿cómo se llama este tío?
Pitchford.
Eres un traidor. Valve te dejó hacer el Opposing Force. Y tienes envidia, Valve. Así que cállate.
De hecho, como pasó contigo, Valve es la oportunidad para muchos desarrolladores de tener su juego en una distribuidora decente, ya que muchos distribuidores no se arriesgan con ideas del tipo que se ven hoy en día en Steam, muchos de juegos baratos, por ejemplo.
Yo hay una cosa con la que estoy de acuerdo con este tío, y es el tema de que nos roban. Nos roban primero por la paridad dólar-euro y después porque muchos juegos están, sobre todo los de salida, están al mismo precio que los de formato físico.
Yo lo que veo es que aquí el Pitchford tiene parte de razón y por otra parte estoy de acuerdo con vosotros en que, joder, me parece exagerado lo que comenta, ¿no? Tiene parte de razón, ¿por qué? Porque el tema de Steam muchas veces, y el precio de los juegos por el tema formato descarga digital, realmente no está bien, o sea, no está bien hecho el cambio. De hecho, Mass Effect allí en Steam está a 49 euros todavía cuando está a 20 pavos en formato físico. Con lo cual, no sé, hay pequeños detalles que, joder, son a tener en cuenta. Yo, sin embargo, pienso que las declaraciones de este hombre son desproporcionadas.
Oscar, a mí el término robar aplicado aquí no me convence. O sea, si tú consideras que te roban, no compres.
Evidentemente, por eso no compro.
O sea, nadie obliga a comprar en Steam. Tanto, si tú compras y consideras que te están robando, no digo por ti, pero si alguien lo considera así, es que es tonto del culo, básicamente. Es decir, tienes la oportunidad de comprar o no comprar. No te va a engañar el Steam en ese sentido, Valve.
Ya, pero comprenderás, o sea, y nos darás la razón en el tema, sí, de que cierto, los juegos están sí, pelín caros y
eso es completamente
y no mola cierto, que una descarga digital valga lo mismo que un juego físico.
Es completamente cierto, pero aún así es el jugador que tiene la última palabra.
Evidentemente.
Y este tío es un exagerado y un traidor.
Me ha molado el énfasis, bueno.
Joder, Steam te permite en muchas ocasiones comprarte juegos muy baratos. Es decir, con las ofertas que tiene y tal. Y aparte, es de las pocas compañías que están apostando por los juegos retro y que te están trayendo juegos retro a buen precio. Y ahí Steam lo está haciendo muy bien.
Que sí, que tiene ofertas, tiene un gran paquete para disponibilidad de los usuarios. Pero, joder, eso no quita que después, a la hora de la verdad, tengas que pagar 40 euros por muchos juegos, que es una puñetera descarga.
El tema de Steam es que, veámoslo así, Steam ahora mismo, en cuanto a distribuidoras, realmente no tiene amigos. O sea, Steam es, digamos, una distribuidora en sí misma, o sea, de Valve, ¿vale? Es una plataforma de distribución de Valve que está abarcando la mayor parte del mercado del PC. O sea, el mercado de Steam es muy, muy importante. Entonces, también es normal que vayan saliendo comentarios así de gente. Recordemos que Gearbox ahora está, digamos, un poco de la mano de 2K Games, bueno, de Take-Two, y son ese tipo de factores los que hacen ver cómo va la cosa. Yo creo que entre las distribuidoras Steam está un poco mal visto.
Pero aparte lo que dice el tío este, el Pitchfork, me parece una animalada, porque este tío lo considera es que Steam debería estar bajo el control de un grupo creado precisamente propiamente para Steam, no por Valve. O sea, lo que pide este tío es que Steam y Valve sean cosas distintas, porque no le gusta que Valve maneje tanto dinero, básicamente. O sea, este tío es tonto.
Hombre, eso es una mega fuera de test de tiesto, está claro. Y claro, yo es lo que decía, a mí me parece una sarta de burradas, salvo lo del tema del precio de muchos juegos.
De todos modos, veamos la calidad de los juegos de Valve. Bueno, evidentemente, por ejemplo, juegos como Left 4 Dead te pueden gustar más o menos, pero es innegable que tienen un gran nivel de calidad, ¿vale? El caso es que veamos cómo ha empezado, o sea, desde que está Steam, ¿no? Ahora Valve autosubvenciona sus proyectos, es decir, se los autofinancian porque tienen una plataforma de distribución que realmente produce muchísimo dinero. Y el tema es este, ¿creéis que una desarrolladora con un gran nivel económico puede seguir este nivel? Me refiero, ¿se subirá la cabeza? ¿Qué pensáis?
Hombre, yo creo que Valve ha demostrado algo y es que tiene bastante cabeza. Nunca se les ha subido el éxito a la cabeza, a la redundancia. Con Half-Life pues triunfaron y aún así siguieron trabajando. Con Half-Life 2 triunfaron, siguieron trabajando, y Steam pues fue un éxito desde el principio casi. Y llega ahí, lleva en la brecha muchos años y no sufrió ningún bajón o ninguna crítica, salvo estas críticas puntuales que tampoco van a hacerles cambiar de parecer.
Pero el tema también que quería comentar es, veamos un momento los juegos, digamos, relativamente actuales de Valve, ¿no? Tenemos ahí Portal. Portal ya es un juego de la generación Steam. O sea, es un juego, llevado a cabo bastante tiempo después de que Steam existiera. Y vemos, pues, ahí un factor independiente y tal que le viene muy bien. Ellos tienen libertad, no tienen una gran distribuidora detrás que les diga, oye, queremos esto en el juego o tal.
Y no solo eso, es decir, hemos visto casos, por ejemplo, Ubisoft, el Might and Magic, tú lo descargabas de Steam. Y el Fear 2 también lo descargabas de Steam. O sea, que realmente incluso las grandes desarrolladoras, algunas de ellas, ven a Steam como una plataforma viable. Y eso es un punto muy a favor de Valve, que tampoco es el germen del mundo del PC, como muchos lo pintan, ¿no? Es decir, también tiene apoyos de algunas distribuidoras, así que eso es una buena noticia siempre.
Profesor Layton seguirá siendo exclusivo de Nintendo DS. Según Akihiro Hino, director ejecutivo de Level 5, la franquicia se mantendrá en la portátil y por el momento no hay ningún plan de portarla a Wii, contra los rumores que se habían soltado y tal. En estos momentos Level 5 se encuentra ya trabajando en su nueva trilogía.
Es que yo realmente no concibo este juego fuera de DS. No lo concibo, o sea, es un juego perfecto para DS. Sí, no tendría sentido sacarlo en otra plataforma.
En cuanto a lo que comentas, en cuanto al concepto que comentas, es como, por ejemplo, Outer Dusk. Es un juego que no me parece posible fuera de DS. Es un juego perfecto para esa portátil. Y hay bastantes juegos así. Y Profesor Layton, que joder, es un juego de una calidad, la verdad es que cojonuda.
Además, Profesor Layton me preocupa porque fue un juego que triunfó por su originalidad, pero ahora ya van por la tercera entrega
y hay planeadas otras tres.
Sí, o sea, ya se están pasando un poquito, Sí, cuidado.
Aparte va muy rápido, llevan muchas entregas en muy poco tiempo y las que vienen.
Evidentemente, pues ahí han visto el dólar.
A comienzos de año en Japón creo que es cuando sale ya la cuarta parte, la primera de la nueva trilogía.
Se van a acabar cargando la saga por puro agotamiento, ¿no?
Sí. Augura la frescura del primero.
Está claro.
Modern Warfare 2 podría retrasarse en PC. Así lo asegura el portal Electric Theater se llama. El juego, que estaba previsto para el 10 de noviembre, se retrasará 2 semanas. Todavía no existe ninguna confirmación por parte de Activision, así que no sabemos si estos están montando un bulo o tal, pero aquí está el tema.
Qué pena, peceros, ¿verdad? Es retraso, ¿no? Y tampoco y sin edición especial, con esas gafas de visión nocturna que puedes ir por la calle de noche. Qué pena, ¿verdad?
Y espera a Jade Raymond.
Exactamente.
Ah, David.
Lo siento, peceros.
Tú vas por la noche y si no vas con gafas de visión nocturna no sales, ¿no?
Exactamente.
Ah, vaya pedales debes pillar, ¿eh?
Pero si David no la va a sacar de la caja, joder.
No, no la sacaré.
Venga,
por,
va.
Por lo menos una de ellas.
El primer día.
Se la pondré al casco con mi maestro. Tendréis un equipo de la hostia de miles de euros, pero ¡ah, el juego se me atrasa!
Pues, cabrón. De todos modos, el tema de Modern Warfare 2 todavía no está confirmado y todo eso. Pero por cierto, hablando de ediciones especiales en PC, la de Batman, la famosa tal, salió en el Reino Unido.
Pero ¡es una mentira!
Sí, salió.
No juegues con mis sentimientos, es mentira. Para mí no existe esa edición.
Vale, para David no existe.
Queridos oyentes,
eres un falaz.
La cara de Bonoman ahora mismo ha sido un poema.
En cualquier caso, es como si los españoles fuéramos, no sé, los putos silver de Europa.
Aparte que igual esa versión inglesa viene con un batarán bien hecho.
No, no, el batarán de que usó Batman en su primera salida nocturna, por eso está tan gastado.
Oh my God. Bueno, todavía no, antes de nada, un repaso rápido al foro.
Uf, hay de todo, madre mía, hay unos piques ahí increíbles. A ver, vamos a empezar, pues, yo qué sé, por Meteo Wolf, que dice: Epic Mickey me recuerda un poco a aquel juego que era una visión bizarra de Alicia en el País de las Maravillas.
Y pone la portada, ¿no?
Sí, pone la portada.
Que también es bastante bizarra.
Es cojonudo, pues,
Es horrible, tío, la portada.
Es que en eso consiste, Jorge, que sea horrible.
Que sea horrible.
Bueno, Itsuki dice, en cuanto a lo de Valve: Valve, queremos más pasta, danos.
Itsuki tiene un problema con los DLCs, con Valve y con todo.
Y Super Deimos dice: exactamente eso, ni más ni menos. Y G-Man dice: Gabe Newell tiene hambre de más, quiere tener su cartera como su barriga, ¡llena!
Sí, yo me imagino diciendo: más, necesito más. De todos modos, a Gabe Newell yo lo veo, macho, como el típico... No, aparte de eso, sí. Como el típico programador que está programando y con hamburguesa en la mano y todo el teclado lleno de mierda.
A ver si fue el que me jodió el mando de la Play 3, que está todo aceitoso.
Seguro.
Sí, Newell no juega a la Play 3, joder, a estas alturas debería saber.
No programa para la Play 3, no, pero bien.
Pero si odia a Sony ese hombre.
Se la comería si la viese delante.
Yo creo recordar tenerlo visto con lamparones en la camiseta.
Oye, a todo esto, igual su versión de Play 3 es esta barbacoa que salió...
De hecho, en el Half-Life, en la primera versión de Half-Life, gana más vida con hamburguesas, no con botiquines.
Bueno, más noticias. Natal será caro.
¡Bien!
Define caro.
Bueno, ¿qué esperabais? Tampoco.
800 euros.
¿Cómo?
Bueno, yo no tengo cifras. No hablamos de cifras todavía, pero según Robert Bach, que es el director de la división Xbox de Microsoft, en relación a Natal, vamos a ver cómo funciona el tema de precio. Pero la gente tiene que hacerse la idea de que irá más allá de la curva de precios normales. Y si ya los precios normales, generalmente, no son muy baratos, que digamos, solo hay que ver el adaptador Wi-Fi de Xbox a 100 euros. Pues imaginaos cuánto costará este Natal.
Hombre, yo lo sé. Yo no he estudiado marketing, pero a mí decir que este producto va a ser caro no creo que sea una buena noticia.
De hecho, leí, no sé dónde lo leí, pero decían que iba a valer más o menos lo que vale una videoconsola ahora mismo. Joder.
Digo yo que
Natal, torno a los 200-300 euros, seguro que lo intentan colar.
Natal debe ser como pactar con el diablo, se lleva tu alma, macho. Te cobran el alma.
Creo que debe ser tipo el robot de Odisea en el espacio o algo así. Eso no me lo explico.
Bueno, gente hardcore y todos vosotros, mirando Bono, lo digo, preparados para vuestro controlador por movimientos de Microsoft, porque os va a salir por una patada en el culo y va a ser lo mismo que para la Wii, para jugar a minijuegos y darle patadas a balones. No vale para nada, ninguna puta mierda más.
Y
espero que no valga para ninguna puta mierda más, de verdad. Lo espero, mira, con toda mi alma, ojalá os jodáis todos.
Pues será una puta mierda muy cara. ¡Como la Wii!
pero a la Wii no le salen pantallas azules de error.
Ya, pero a ver, un momento, Oscar, quedamos en que la Wii tenía que costar 15 euros.
Hombre, 15, no.
Y normalmente va por 200, ¿eh?
Yo creo que el precio adecuado serían 150 euros o incluso menos, pero...
Y la Wii, que en teoría algunos lectores no leen DVDs doble capa. Como el DVD doble capa es un formato tan moderno...
Ya, pero os digo una cosa. Yo si fuera accionista de Nintendo la seguiría vendiendo a 250 pavos. Hombre, porque aún así vende más que la competencia.
Mira, yo si fuera accionista de Nintendo...
La subiría a 300 pavos, no, ¿qué cojones?
Me bañaría en dinero y mataría a gente porque podría hacerlo. De
es que claro... ¿Qué sería? Nos puede joder o no, pero coño,
Las cosas como son.
¿Sabes cuál es el precio de fabricación real de Wii?
Sí, será unos 160
euros. 160
euros.
Me parece bastante, la verdad.
Sí.
Bastante.
A lo mejor está en Nintendo, ¿eh?
Pero, y te la venden por 150 pavos. O sea.
Bueno, ahora
200. Ahora valdrá sobre los 100 pavos el precio de fabricación.
Bueno, dieron en su día cuando salió.
Ya.
Serán las almohadillas estas de los mandos. Que
sí, ya les costará menos de 100 euros fabricarla y todo.
Bueno, damas y caballeros, si la noticia del día ya es muy arbitraria generalmente, hoy lo es más. Cuando quieras, estoy. Gordon Freeman te necesita.
Ya, yeah, apúntate.
El portal GameSpot. Qué bien eso.
Sí, tío.
El portal GameSpot ha hecho una votación para saber cuál es el mejor personaje de la historia de los videojuegos. Ha sido un camino duro, largo, pero finalmente Gordon está en la final. Y aquí viene la parte en la que los nintenderos me van a odiar. ¿Sabéis a quién se enfrenta? ¡A Mario!
Vale.
¡Mamma mía! Gordon mete la palanca por el culo a ese italiano de mierda y sácasela por la boca.
Mira, te la voy a sacar yo a ti por la boca, como no te calles. Un respeto. Y si lo vas a decir, dilo bien.
¡Mamma mía! Es un italiano bizarro. A mí me daría asco.
He dicho ¡mamma mía!
Ya. Vale, te he escuchado.
Iba a comentar que... Joder, qué grande es que Gordon, que jamás en su puta vida ha dicho una palabra y ahí, ¿verdad?
Hombre, hostia, pero es enorme. Las tonterías que dice Mario,
Mario dice dos palabras, así que.
Y te doy las gracias por jugar a su juego.
Sí.
Pero de todos modos, eso, hay que votar a Gordon, porque. Joder, Gordon es el puto amo de los videojuegos.
Kizir, que le den por culo al Gordon Freeman este los cojones.
Tú fuera del complejo Aranda. No, parada música.
Luego me voy.
Parada música.
Despedido.
Estás despedido, fuera.
O sea.
Venga, me voy. Que os den por culo a todos, hombre.
Adiós, Oscar.
Adiós, Oscar, buenas noches.
Que no, hombre, que no te vayas, que te queremos. Te queremos.
Joder, pero soy yo de verdad.
Joder, pobre Oscar.
Por el pasillo y hace un pelete.
Mejor se está aquí, ¿verdad?
Sí, se está mejor por aquí.
Si Gordon Freeman pierde, el complejo Holanda se acaba. Sería demasiado humillante.
Sí, no podríamos...
Hostia, mejor no digas nada.
Ahora hablando en serio, Gordon Freeman va a palmar.
No.
Pues se acaba el complejo Holanda.
Gordon Freeman va 60% contra 30% de Mario a día de hoy. Y acaba el fin de semana.
¿Y dónde están los nintenderos borra cookies?
Pero los nintenderos no tienen PC, solo tienen la Wii, joder.
Pero se ha
navegado. Se puede navegar.
Iba a decir en las páginas guays de PC, joder.
Que esta competición es por el héroe más grande de los videojuegos de todos los tiempos, así que héroe es el que comete heroicidades y para mí Mario solo es un tío que se ha cargado la bañera de Bowser un par de veces y poco más. Así que, por favor, votad a Freeman, joder, la humanidad depende de vosotros.
Es un tío con estudios, es licenciado en física teórica, o sea, ¿qué coño es Mario? O sea,
Fontanero.
Un tío que busca una princesa en un castillo, no se la folla y encima no está.
Además de eso, no sé si os habéis fijado, pero en la taquilla de Gordon Freeman, en Half-Life 1, había una foto de su mujer y su hija, o su hijo, no sé qué, se veía muy pixelado.
Incluso tiene familia.
Sí.
Gordon Freeman tiene familia.
Tiene familia.
¿Y no lucha por su familia?
No, evidentemente lucha por su familia, pero su familia sabe que está muerta, porque es un futuro incierto y todo eso. La verdad es que es muy triste.
Oye, no. Gordon Freeman no puede tener mujer e hijos.
Joder, pues.
Sí, puede. A partir de ahora ya no sé si
como no fuera su cuñada y.
No es que no
y
pueda,
la sobrina.
Entonces, ¿por qué se quiere follar a Alex Banks? ¿Es un infiel o qué?
No lo sé. ¿Por qué? Mejor me
es un amoral.
Bueno, nuestro G-Man en el foro comenta en contra de Freeman, mismamente.
No.
Dice. Bueno, diréis lo que queráis de Freeman, pero Mario le gana en vocabulario.
Moderación, modera ese mensaje.
No, pero tiene razón.
Ya está hecho.
Hay que aceptarlo. Lo que es cierto.
Pero es que Freeman somos nosotros. Yo soy Freeman, tú eres Freeman. Hasta tú eres Freeman, ¿entiendes? Todos somos Freeman.
No, un momento. Pongámonos serios. Si votáis a Freeman, no estáis votando al Gordon Freeman, estáis votando a vosotros mismos. Claro. Vosotros le habéis ganado a Mario.
Claro.
Habéis ganado a ese puto cabrón de bigote.
Oye, me vais a poner en un dilema moral, me cago en todo.
Pero Zoe, no me jodas. ¿Cómo te puede gustar Mario a ti? Si representa lo peor de los italianos.
el tópico.
No me jodas. Es como si fuese un puto torero. Torero con pelo en el pecho y barbudo, o sea.
Te hablo de Miguel, de Tekken 6.
La misma mierda, exactamente.
De hecho, nosotros odiamos a Miguel de base, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cuántos tópicos en los videojuegos?
Demasiados.
Bueno,
Así que eso, ya sabéis, si queréis votar a Gordon Freeman, si queréis votar a Mario, os jodéis y no entráis. www.gamespot.com. Y este fin de semana sabremos los resultados. Y votad a Gordon, que os necesita. ¡Gordon os necesita! Votéis por Gordon.
Y nosotros también.
Bueno, nos vamos a ir ahora con un poco de música, pero no sin antes dar un repaso rápido al foro. Coméntanos todo.
Pues la verdad es que poca cosa dijeron sobre lo del Natal, pues comentaron de...
Un momento, lo de Freeman no está siendo polémico.
¿Lo de Freeman? No, de momento no.
Y escuchan un programa que se...
Oye, ¿qué, un momento, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa?
A ver, chicos, por favor, fuera.
Déjales tiempo para...
Pero que haya sangre y sacad los cuchillos, joder.
¿Qué sangre hay? Gana Freeman de...
hemos dicho de momento, a ver cómo se animan después.
No hay debate ahí, joder. Una cosa, queremos ver alguna foto de Mario muerto, si es posible, por ahí, por el foro.
Hijos de puta.
Es posible.
O el Mario masoca y gay, ¿no?
Dejadme dar un puto repaso al foro, cojones. A ver, sobre el Project Natal, Izuki comenta: te quemará los ojos que, como la Wii, será como el Itoy de PS2, que si es que Microsoft no inventará, joder. Y dice Meteor Wolf: yo sé cuánto va a valer Natal. ¡Un huevo! Y le replica Super Deimos. Y parte del otro.
Sí.
Y huevos cualquiera. Y es avestruz.
El alma también. Bueno, nos vas con un poco de música. Zoe, dinos qué tienes por ahí.
Pues nada, no sé. No sé si se ha puesto o no, pero me la suda. Me gusta y la voy a poner. Una canción del Final Fantasy VII.
Bueno, pues nos iremos con Final Fantasy VII. Y recordad. Sí. La foto que aparece ahí en Half-Life 1 nos está enseñando. Es de la hija, nada más. Así que, sí, parece, o un hijo, o algo así. Tiene un hijo posiblemente ilegítimo.
¿Cómo haría para pillarse a la hembra? Porque sin hablar, tío, no puedes ligar.
De todos modos, a lo mejor, joder,
Alex
Gordon tiene ese sapín.
Igual tiene un dedo de la hostia.
De todos modos, eso, nos vamos con la música de Final Fantasy VII. Y tenéis unos minutos para buscar fotos de Mario muerto. Así que os queremos en el foro. ¡Hasta ahora!
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, seguís aquí en el Complejo de Anda en Cuac FM 103.4 La Coruña. Recordad que podéis seguir nuestro programa en directo en nuestra nueva web www.complejoanda.com, y que además pues nuestros foreros están súper activos y hoy lo han demostrado poniendo las imágenes que les pedimos. Coméntanos todo, ¿qué tienen por ahí?
Pues te voy a comentar que me han jodido la infancia, eso de base. A ver, vamos a ver. Itsuki, me cago en tu puta raza. Empieza con It's me, gay Mario. Y aparece Mario con una túnica rosita, con un sombrerito a lo ¿cómo se llama esto? A lo
rosado, ¿no?
Sí, en fin. Después G-Man aparece...
Digo, sorry, que lo de la imagen de Mario, o sea, a mí también me... ¿Sabes? Se me cae
impactado.
Y todo eso, pero pobre Suki, hombre. No te preocupes, Suki, Zoe no te quiere, pero nosotros te queremos.
Sí.
Aunque te guste más Gordon Freeman.
Lo queremos
Mario que Gordon Freeman.
En fin, y después G-Man replica con un par de fotos, pues, una de Mario y de Luigi, que solo se ven sus huesos y su gorro, y sus guantes y sus zapatos. O sea, todo huesos, salvo gorro, zapatos y...
simbolizando la muerte de ambos.
Y bueno, la siguiente es: pone Video Game Lookalikes y pone Mario, y al lado pone Joseph Stalin.
Parecido es razonable.
No.
Ambos llevan gorra,
lo siento,
ambos
pero
tienen
no.
bigote. Ambos son comunistas.
No son comunistas.
Pero mira Mario, joder, sobre todo el de Mario Enes. Fijo que era comunista, fijísimo.
Gorra roja. Tres cosas, Super Deimos, te la estás jugando. Os hemos pedido Mario y Luigi, bueno, Mario, muerto, solo vale así. Y tercero, se lo comentaba antes a Teo, esto no es una lucha entre Freeman y Mario, es una lucha entre el PC y la consola, ¿vale? Verlo así, PC, punto.
Bueno, y después de los serios comentarios de Bono, que por cierto deberíais tomaros muy en serio, Meteo Wolf comenta: la muerte de Mario, el viejo estilo. Y aparece el típico pixel de Mario cuando muere en el primer Super Mario. Y dice: el mejor héroe de los videojuegos es Link, que a Mudo no le gana a nadie. Bueno, Link al menos va pegando grititos, Freeman ni eso.
Ni eso.
Y bueno,
¿Qué insinuas, Zoe? Eso de va pegando grititos, ese hitos, ¿qué insinuas?
Cuando das sablazos, ¡Mira!
Sablazos, eso es muy fálico.
Cariño.
No, pero.
Joder, bueno, ¿cómo eres capaz de tergiversar todo, tío?
De todos modos. No. Isuki luego continúa con una imagen de Gordon ahí palmando y tal.
No.
Y pone: muere Gordon.
Itsuki baneado. Itsuki baneado.
Moderación ya, venga. Actúe ya.
Bueno, está prohibido poner esas fotos en
el... Es cierto.
Qué autoritarios somos, ¿verdad?
Vamos a modificar las normas del foro.
Pero es que Freeman es la mascota del foro. Es nuestro dios particular.
¿No le cogisteis cariño por el banner? Mira qué guapo está ahí con sus gafitas y
su barbita esa tan sexy.
Y bien afeitado, además. ¿Cómo mantiene esa barba tan
bien? Y además lucha con gafas el cabrón.
Pero es que lo mejor de Freeman es que es un empollón. Pero un empollón que ha triunfado y que se ha convertido en un héroe.
Es la palanca.
Sí,
ese traje de protección de última generación no tiene nada que ver.
Bueno, continuamos un momento con Nikita, que ha puesto una especie de esbozo de un Mario atado y vendado con varios tipos de armas apuntándole, incluyendo un cañón de barco.
Estas son el tipo de cosas que estamos buscando, sí señor.
Sí, y después Davi o Dabuno, la corona ya con...
veamos esa imagen, evaluemos.
Vamos a ver, imaginaos el mítico primer nivel de Super Mario y ves a los Koopas jugando a las cartas, una tortuga sobada, un cañón disparando,
está.
Y ves en el fondo todo lleno de Marios, en plan de todos los que se fueron cayendo a lo largo de la historia.
Todos los que se bajó Freeman, ¿qué crees?
¡Isuki no mejora!
¿No mejora? Uy, a ver.
Una imagen a continuación que aparece el propio Gordon Freeman en pose más épica, machacando a Mario y destripándolo.
Bueno,
con
machacando
su palanca.
Mario parece riéndose el cabrón.
No, bueno, en serio, foreros, os lo estáis currando y... Teo, tienes que trabajar en User Base.
Joder, me cago en la puta. Todo es chular últimamente.
Super Deimos, tienes 5 nuevos enemigos declarados.
Correctísimo.
A todo esto, vaya desbarrada, ¿no?
¿Eh?
¿Eh?
Sí, no, la verdad que sí.
Parada,
De hecho, está yendo la olla.
Sí, vamos
a hacer un análisis. Bueno, vamos a empezar ya con... Esta vez, sí, serios. No os riáis porque si no me río yo, ¿vale?
Difícil va a ser.
Bueno, si nos ponemos serios, vamos a hablar de un juego de conducción. Y bueno, este género, como sabéis, no lo podemos tratar en el complejo de Anda, pues anteriormente. Y la verdad es que ya había ganas de hacer un título de estas características. El juego que os traigo hoy es Need for Speed Shift, un título que presenta un cambio de aires muy importante para la franquicia y que a priori le sienta bastante bien. Quería comentar que, bueno, ahora mismo estáis escuchando la banda sonora de Gran Turismo, y es que hemos decidido poner esta banda sonora porque, sinceramente, la de Shift es una puta basura. Entonces, pues esto suena bien y sirve para ambientar un poco, pues, esa conducción. Bueno, empiezo con el análisis. Durante años, la franquicia Need for Speed, como ya sabemos muchos, ha ido decayendo de manera, pues, bastante notable, hasta el punto de ser realmente cuestionada. Desde Need for Speed Underground, la caída comenzó a verse condicionada directamente por el afán comercial de EA. Recordemos que la compañía estaba experimentando una época especialmente comercial, pues, a principios de esta década. Dada la estrepitosa calidad de Need for Speed Undercover, que fue el último, y la verdad es que de dudoso contenido, un juego bastante, bastante malo, pese a las ventas, que no fueron de todo malas, este juego no cumplía las expectativas y los fans de Need for Speed empezaron a quejarse, como era lógico. Pero en Shift vemos que la cosa empieza a cambiar.
¿Cuántos Need for Speed ha habido en total? Es que ya,
pues,
la
desde joya. El año 94 que se hace Need for Speed, estamos a 2009, son unos cuantos años.
¿Y de los de esta generación, esto es Undercover, Underground y...?
Ha habido el Pro Street, el Carbono es de esta generación, sí, ¿no?
Sí, creo que
y
sí.
El Undercover, y ahora sí.
A ver, si no me equivoco, estaban los cuatro primeros, estaba el Porsche... Estaban los Hot Pursuit, a mí los que más me gustan,
sí,
a mí.
Son los mejores.
Hubo dos de esos. Y después ya vino el Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbono, Pro Street y Undercover.
Joder, macho. Qué, así que hay más los juegos para PSP,
sí,
y todo eso.
Más los, no, portátiles. No, más cuenta. Los portátiles.
Pero bueno, ese es el tema. La calidad de Need for Speed ha sido durante dos años bastante cuestionada. O sea, todos recordamos los buenos momentos de Hot Pursuit.
Bueno, a ver, el primer Undercover hizo gracia porque no se podía, no había muchos juegos de...
El primer Underground, dices, ¿no?
Sí, perdona, el primer Underground, no había muchos juegos de tuning y modificación y tal. Y está bastante bien. Pero para mí la saga murió con el Hot Pursuit 2.
¿Y desde cuándo tuvieron la idea de meter putas en el juego?
Hombre, chicas siempre hubo.
Pero chicas de mal vivir, vamos, tienen así con minifaldas y eso.
Y que ya hay minifaldas.
Ah, va, en plan que te guiaba y era medio protagonista.
Sí.
Pues, no sé, vino con la época tuning, pero no recuerdo exactamente,
no sé
el primer.
No, con Underground, no estoy seguro.
Por ejemplo, en Shift ya no aparece esa temática cani.
No, eso lo comentaremos.
No.
Bueno, es mejor una tía de minifalda que el típico policía de tejano que te venía en las primeras entregas.
Hombre, ya, pero es que...
Señor, salga del coche que le voy a dar por culo. Eso no mola.
Es que no sé a qué viene a cuento meter... Da igual, en fin, cosas mías.
Bueno, en este Need for Speed Shift, lo primero que salta a la vista es una reducción considerable de factor arcade. Se ve que ha optado por dejarle esa parte de la saga Burnout. Y bueno, estamos ante un juego de conducción con toques de simulación, pero que no llega a ser simulación. Para que os hagáis una idea, es al estilo de Grid, pero tal vez algo más realista en ciertos aspectos. Shift busca esa espectacularidad, esa mezcla entre simulación y arcade de Grid para ser posible.
A ver, hay que desactivar las ayudas para que se convierta, para que no sea tan arcade.
Evidentemente,
vale,
sí.
El juego de serie es un arcade 100% puro y duro. Ahora, sí, tiene contenido, digamos, simulador más que el Grid, pero joder, es que el juego carece de físicas realistas, te pongas como te pongas, me refiero, aunque le saques todas las ayudas y tengas una conducción un poco más cercana a la realidad, las físicas lo joroban todo.
Pero de todos modos, tú partes de la base de que ningún juego de consola hoy en
vale,
día
sí,
es un simulador.
Es cierto, eso para mí.
Dejémoslo claro, vamos a ver, aquí... Lo que tiene Shift es que tiene esos pequeños toques que no llegan a ser simulación, pero son toques que son mucho más de simulación que anteriormente. Evidentemente el contenido del juego es más arcade, tira a Grid, pero no llega a ser el control tan arcade como Grid. No es tan sencillo manejar el coche.
De todas maneras, Víctor, ya te lo comenté el otro día en tu casa, joder, pasa que se me olvida el nombre. Hay un juego de Xbox 360 que salió hace, no sé si 5 o 6 meses.
Race Pro.
El Race Pro creo que es, que ese juego sí es un simulador, con todas las letras además. Es el único simulador que yo he visto en consola.
Bueno, aún así viene, diríamos, capado con la versión, respecto a la versión de PC.
Respecto al antes
de PC, sí.
De todas maneras, no sé si es ese.
Sí, es ese. Es ese.
De todos modos, lo que busca la gente, por lo menos yo, que me encantan los juegos de conducción, es que simule, pero que sepa, o sea, que pueda manejarlo, joder. Tipo Gran Turismo, tipo Grid, o incluso este juego que me ha parecido bastante realista dentro de lo que es este tipo de juegos.
A mí lo que me gusta es, si busco un arcade, que sea un arcade 100% arcade, y si busco un juego, un simulador de conducción, que sea fiel a la realidad. A mí los híbridos, hombre, te agradan para un momento, pero la verdad es que con el tiempo me acaban cansando.
Y Gran Turismo es un híbrido.
Y Gran Turismo es un híbrido, por eso nunca pasó del 30% de completarlos.
Bueno, centrándonos en Shift, el tema es lo que comento, pues es esa mezcla, ese parecido tan grande con Grid, que de hecho yo creo que ha sido un referente para desarrollar este juego. Lo que más destaca de Shift, a primera vista, pues sin duda la innovadora, hasta cierto punto, visión en primera persona. Nuestro piloto será sensible a las colisiones y a las grandes velocidades. Cada vez que choquemos, pues habrá un efecto de impacto que repercutirá directamente en la jugabilidad. Lo mismo pasa cuando vamos a grandes velocidades y la visión comienza a emborronarse. Son pequeños detalles que dan al juego, pues, un punto bastante a favor. Realmente es difícil de describir. La sensación, esta sensación de velocidad es bastante grande y eso le da toques de realismo. Es no sé, es una cámara en primera persona bastante innovadora. Habíamos visto cosas así anteriormente, pero no hasta los límites de Need for Speed Shift. Lo típico de que, por ejemplo, cuando vas conduciendo a toda hostia, solo ves claro en la parte central de la pantalla, todo lo demás lo ves emborronado. Son detalles que realmente se agradecen.
A mí ese detalle me ha enamorado, de hecho estaría dispuesto a gastar 20 euros en este juego. Pero que en serio, me parece cojonudo, porque me ha recordado, no sé, a un jodido shooter.
Bueno, partiendo de la base que a ti no te gustan los juegos de conducción.
Bueno, no es que no me gusten, no me llaman demasiado, tampoco me disgustan, pero quiero decir que, yo qué sé, en tu casa jugamos y me pegué un hostión padre, y entonces el tío, pues, la cabeza se le agitó y después de la respiración la tenía acelerada, se veía que estaba jodido, ¿no? Mola, está muy bien, me recuerda a los shooters, este cojonudo.
La verdad es que es lo que mejor está conseguido en este título, la sensación de estar dentro de la cabina, y más si porque da la posibilidad de quitar el HUD de pantalla, quedar solo con el cuenta kilómetros abajo, y joder, ni sabes las vueltas que te faltan. Bueno, son pocas vueltas, pero me refiero, no sabes la posición a ciencia cierta y tal. Es una sensación, sí, lo mejor del juego para mí.
Yo estoy con Oscar. Yo creo que este detalle del agitar la cabeza, el que se te emborrone, la visión, que lo veas todo gris cuando te metes una leche y tal, creo que este detalle es el mejor de todo el juego. Y la visión en primera persona es, sin duda, la ideal para jugar a este juego y es lo mejor. Y yo creo que deberían tomar ejemplo más simuladores de conducción de este tipo de detalles. Siguiendo con las novedades de este Shift, bueno, esto tal vez no es una novedad, evidentemente. Es que al igual que Grid, implementa un sistema de daños, pero ojo, no como Grid, me refiero, no es un sistema de daños demasiado completo. Me explico. El tema es que los impactos, muchas veces impactos muy fuertes que deberían repercutir visualmente en nuestro vehículo, así como mecánicamente si lo tenemos activado, no producen ese efecto pues deseado. Tenemos que sufrir muchísimas, pero muchísimas colisiones para resultar realmente dañados. Y no sé si recordáis en el juego, bueno, en Grid, esos fallos de mecánica que a lo mejor jodías la dirección y no te iba de un lado y todo eso. En Shift, si jodes la dirección, el coche se arquea hacia un lado, va hacia un lado todo el tiempo, pero no se termina de joder, es como muy light. De hecho, tú podrías jugar una carrera entera con eso que no te darías cuenta. Bueno, te darías cuenta, pero lo podrías afrontar fácilmente. Eso que quiero decir, que los daños de Shift dejan bastante que desear. Y además de ello está el tema clásico de siempre, de que la cabina del piloto no se deforma. O sea, es algo que la verdad es que resulta lamentable.
Pues es un poco incomprensible, porque si realmente han apostado por una simulación más evidente, pues tendría que ser a todos los niveles, ¿no? Es decir, que el coche, si sufre daños, que se pueda quedar jodido de forma tajante. Así que es un poco contradictorio.
Ya, el tema es que... es eso, yo creo que no han sabido captar bien la proporción golpe, daño y daño mecánico. Yo creo que es el gran fallo de este sistema de daños.
¿Sabéis qué creo que pasa? Que con este cambio de rumbo han intentado desvincularse de los juegos del pasado, de los juegos Turing, todos los juegos Pacanis. Lo han ambientado en el mundo de las carreras, pero el tema de la jugabilidad la han dejado así para que toda esta gente que venía de atrás y le gustaban los Need for Speed de hasta ahora, pues no se encuentre con un juego demasiado difícil y puedan disfrutarlo de la misma manera. Igual,
pero es que es un juego bastante más complicado.
Pero han querido abarcar los dos aspectos, o sea, los dos sectores de los jugadores que les gustan la conducción, la velocidad.
Pero pese a lo que comentas, no me parece aún así una excusa. Es que no puede serlo ya de base si puedes desactivar acción de daños. Me parece mal. Yo soy de los que piensa, si tienes daños, que sean daños de verdad, que se te joda el coche y que te jodas. Pero no se pueden hacer las cosas a medias. Tenemos un sistema de daños que va a medias, que no te jode todo lo que te debería joder. Y aparte de eso se puede desactivar, o sea, quitamos los daños y felices, como en Gran Turismo 1 y 2. A darnos hostias con todo.
2 y 3 y 4.
Bueno, y todo, sí, menos el 5. Pues el tema este, yo estoy con Oscar en que parece que han querido unir los dos mundos, el del arcade y el de un poco la simulación. Pero el tema este de los daños, pues tampoco lo veo. No solo a lo que hablamos de nivel jugable, sino también a nivel visual. A nivel visual, para mí no dan el pego. Incluso Grid, que es un juego inferior visualmente, me parecen más creíbles los daños. Y bueno, eso, y lo que decía Oscar, como comentaba, del tema de los dos mundos, de abarcar a todos los jugadores, ya solo hay que ver las escenas cinemáticas ahí que se flipan un montón.
En eso no han cambiado.
Con los coches y que dices, joder, Need for Speed. Need for Speed, joder. Yo quería comentar, bueno, antes de nada, un mensaje de Niuniquita en el foro que dice: llamadme raro, pero precisamente esos efectos de emborronamiento de imagen y demás en el Shift me resultan muy molestos y me distraen de la conducción en sí. De hecho, en la demo, al final siempre jugaba con la vista exterior para no tenerlos. No sé, yo no he mirado, si te digo la verdad, la opción de desactivarlos, porque es que a mí me gustaba, ni siquiera me he planteado quitarlos, esos efectos. Pero, no sé, yo creo que da aparte de una visión diferente, Niuniquita, con respecto a los juegos de todos los que hay, le da pues ese factor de realismo que a lo mejor no se ve en el resto del juego, pero que sí le da pues un toque de inmersión. Yo creo que a mí me parece una evolución adecuada de la vista en primera persona. También tengamos en cuenta que no todo el mundo usa esta vista. O sea, de hecho, aquí en Shift es casi obligado a usar esta vista porque es lo que más mola. Pero no todo el mundo usaba esa visión.
Yo desde Gran Turismo 4, que sabéis que tiene la vista de parachoques, que ves solo la carretera y no ves nada, porque no tenía vista interna, que si no. Pero me refiero, desde ese juego me acostumbré a la cabina y ahora no soy capaz de manejar un vehículo desde una perspectiva en tercera persona. Cuando antes era al revés, era incapaz de controlar un coche en un videojuego con una vista interna. Es cosa de acostumbrarse y después, aparte, que desde esa vista se disfruta más.
Bueno, ¿qué nos quieres comentar?
Pues, hombre, Óscar, yo no sé, pero a mí me cuesta mucho, por ejemplo, lo que comentabas, lo de vista de parachoque. Yo cuando lo vi dije, no puedo, no, olvídate. Yo siempre he jugado los juegos de conducción desde el exterior y a menos que sea en el caso de este que incluya algo nuevo como en el Shift, yo realmente siempre voy a conducir desde fuera porque si no me pierdo.
Los juegos de conducción en primera persona, joder, que es como se disfruta.
Yo también los juego en primera persona y aparte considero que a la hora de coger bien las curvas y demás es la vista idónea. Si utilizas la exterior no puedes calcular tan bien como viéndola justo de frente.
Mi opinión es contraria, yo también opino como Zoe. Yo creo que la cámara en tercera persona es la mejor porque a mí ningún juego de coches me ha demostrado que la vista no tienes esa libertad. Después de todo es un juego, ¿no? Como estás cuando estás dentro de un coche. Entonces nunca me resultó cómodo. Acostumbrado a eso, pues es muy difícil.
Bueno, continuando con el análisis, uno de los puntos que más nos ha gustado del juego es el factor penalizaciones en carrera. Bueno, con las penalizaciones en carrera, el problema que tiene es que te dan una de cal y otra de arena. Lo explico. Por un lado, el juego pues nos permite, o sea, nos da esa penalización si adelantamos a un rival por la hierba o por la arena. Digamos, lo típico de acortar curvas. Es una penalización que bueno, si lo haces una vez, ese tiempo que has ganado con el adelantamiento te lo restan al final de la carrera. Y si lo repites muchas veces, te descalifican directamente. Me parece que son 3 veces. El caso es que eso es, me pareció cojonudo, es buenísimo. Pero, por otro lado, viene el factor negativo. Y es que la conducción agresiva, lo típico de echarte de la carretera, darse de hostias y todo eso, no está penalizado en este juego. Y de hecho, lo bonifican, y esto lo explicaré más adelante.
De todos modos, hombre, sí, está bien. Es un factor de riesgo que mola, pero que la gente que está acostumbrada a los otros Need for Speed que les califiquen por salirse de la carretera, es que van a flipar,
que se jodan.
Pero es para aprovecharte de los, o sea, te viene una chicane y no te sales, sigues recto y así no te tienes que joder y frenar, y ahí adelantas a uno y le jodes la carrera. A mí me jode mucho en el online cuando juego al Grid, por ejemplo, que me adelanten así, porque yo voy por lo legal y conduzco bien, joder.
Pero, por ejemplo, lo que acabas de decir de ser agresivo, tú lo ves como un fallo o un pero, y yo lo veo como algo, no sé, como algo bueno, me refiero. Ya. Tú puedes conducir de manera elegante, sin intentando no hacer daño a los demás, cosa que no vas a conseguir, porque al final del juego y a medida que avanzas la máquina se vuelve muy japuta, y también puedes ir en plan agresivo desde el principio. Porque es que ellos van a ser agresivos contigo.
Aquí hay un problema, Oscar, y es el siguiente. En un juego de conducción, en circuitos reales, en el que teóricamente es competición y en el que hay un sistema de daños que no cumple las expectativas porque no reproduce exactamente el mal que te estás haciendo, meterle una hostia al rival y salirte de rositas me parece totalmente inadecuado. No. Si metieras una hostia rival y tu coche quedara perjudicado, me parecería pues lo lógico. Pero es que vamos a ver, tú le metes la hostia rival de morro, de lleno, lo mandas a tomar por culo, te vas tú siguiendo la curva, el tío pierde 10 segundos ahí, me parece muy injusto, la verdad.
Hombre, pero intentar fastidiar a un rival sin irte de frente contra él, porque así también te jodes tú, pero me refiero.
No, eso ha pasado en internet, me ha pasado a mí, sin ir más lejos. Y el tío irse de rositas y darme de frente. Pero y la verdad es que es injusto.
¿Cómo te va a dar de frente? Ya no entiendo.
O sea, lo típico es que estás en una curva, el tío va toda hostia, tú estás girando, te da.
O sea, te embiste directamente.
Y el impacto hace que la física no le haga el tío irse a tomar por culo contigo y se quede ahí un poco en la carretera. Y el tío ya te ganó la
posición. Te utiliza como pared.
Exactamente, tú eres la pared.
Gran Turismo.
Vale, es verdad.
Es el tema, yo es que eso no lo veo bien, la verdad. Es por eso el punto negativo de esto. Y si tuviéramos un sistema de daños más competente, pues la cosa cambiaría. Pero ese es el problema que hay.
Pero una cosa, en las partidas online no se puede jugar uno sin daños y otro con daños en la misma partida, ¿no?
No, tiene que ser en la configuración de partida. Tú escoges daños o no daños.
Vale.
Víctor, yo creo que, vamos a ver, como decía antes Teo, son videojuegos. Yo creo que gran parte de la gracia de los videojuegos es ser un cabrón.
Joder.
Y ser un cabrón divierte, sobre todo si eres tú el cabrón. Si te hacen la cabrona te jode, pero después te vengarás. Quiero decir que este jugueteo de ahora te jodo a ti, te echo a la carretera, después me jodes a mí, me echas. Es parte de la gracia de los juegos,
sí,
de conducción.
Bueno, eso es cierto, es la parte de la gracia que siempre estuvo en los Need for Speed. Need for Speed es un juego que va enfocado a eso, a los piques, sobre todo, ¿no? Siempre ha sido así. Desde que hubo online para Need for Speed fue piques, todo piques, está orientado. Es como un Counter Strike de los vehículos.
Bueno, voy a explicar el tema de agresividad en este juego porque tiene bastante tela. Uno de los rasgos más destacables de este Need for Speed Shift es el sistema de nivel de piloto. El nivel de piloto pues consiste en que por carrera, por movimientos y por seguir la línea de carrera, que es una franja de color verde que podemos seguir en el circuito, ganamos una serie de puntos. También los ganamos pues si hacemos bien las curvas o si hacemos determinadas cosas, al igual que medallas, que ya lo comentaré. El tema es que estos puntos pues van premiando tanto la agresividad como el buen pilotaje. Se divide, digamos, en lo que sería precisión y agresividad. Y el tema es ese, a medida que subimos, pues ganamos esos puntos. Y a medida que ganamos más de unos o más de otros, nuestro perfil de jugador se va perfilando como jugador preciso o jugador agresivo. Esto será importante de cara, por ejemplo, al multijugador, porque la gente podrá ver nuestro perfil y podrá decir, a este es agresivo, a este es preciso.
Me ha puesto el huevo izquierdo a que hay más agresivos que cualquier otro tipo de jugador.
Claro, madre, yo tenía preciso.
Y por lo que he jugado en del Shift, el juego prima que seas más agresivo que preciso.
El caso es ese, pues que ya Need for Speed Shift viene con esa mecánica, esa idea preconcebida de que la agresividad debe ser premiada. Esa competitividad tal vez de juegos como comentábamos anteriores de la saga Need for Speed, que a lo mejor han querido implementarla aquí para conservar pues esa esencia. De todos modos, pues a mí me sigue pareciendo injusto esto, con un sistema de daños pues tan cutre, la verdad.
Pero Víctor, si llegan a descalificar porque los jugadores se pegan de hostias entre ellos, nadie acabaría la carrera, fijo. O sea, imposible.
No, pero hay de todo, ¿eh? Es que, por ejemplo...
Hay jugadores legales, evidentemente, tú puedes ser uno de ellos, tu hermano también...
No, pero la gran mayoría, ¿eh? Te sorprenderías. Por ejemplo, yo jugué otro día por internet y un tío me dio sin querer. Y después de la partida me dijo, oye, perdona, que te he dado sin querer, no era mi intención porque yo soy legal.
Deportividad. Cojonudo.
Uno entre un millón.
Muy probablemente.
Bueno, con los puntos que tenemos de este sistema, podemos subir niveles hasta un máximo de 50. Por cada nivel, pues obtenemos bonificaciones como desbloquear coches, desbloquear ciertas cosas, además de dinero. Que el dinero en el modo historia, que comentaré luego, lo emplearemos para comprar vehículos, mejoras y demás. Para los que os preguntéis si Shift cuenta con carreras nocturnas y cambios climatológicos, el tema es relativo. El tema es que EA no ha querido meter cambios dinámicos en el juego porque era bastante complicado de hacer. Y bueno, esto repercute directamente en que no hay cambios climatológicos. Lo que sí podemos cambiar pues es la hora de día a la que jugamos. Y eso que, o sea, no se puede elegir en el modo historia, pero sí en el modo carrera rápida y tal. En el modo historia pues nos tenemos que ceñir a lo que hay. Y podemos escoger entre el amanecer por la tarde o al anochecer. Lo cual está bien, pero bueno, pese a todo, sabe a poco.
Pero aunque no sean dinámicos, yo puedo escoger desde el principio jugar en una superficie que esté mojada por la lluvia, por ejemplo.
No.
No,
no hay cambios climatológicos.
Pues me parece un error garrafal, vamos.
Conducir en spa bajo
la lluvia. De hecho, esta ha sido una de las críticas mayores que ha recibido el juego, pero también hay que tener en cuenta que no es un juego que haya tardado, o sea, que haya tardado tanto en ser desarrollado. Ese tema, a lo mejor no se lo plantearon porque por seguir un poco pues con esa mecánica de Need for Speed de sacar juegos rápidamente y tal. De todos modos me parece, y esto lo digo ahora, bastante elaborado para ser Need for Speed.
Sí, hombre,
pero no podemos partir de la base de que como es un Need for Speed le podemos perdonar que ciertas cosas sean una mierda.
No, pero es que tengamos en cuenta, por ejemplo, Need for Speed Underground.
No los tengamos
no,
en
no,
cuenta.
No, pero mejor. Siempre era de noche y el suelo mojado. Siempre. Y no llovía. Y decías, ¿el suelo mojado? ¿Por qué está mojado? No, porque viene un hombre y echa agua
para
todas
poder,
las noches.
Para poder hacer efectos gráficos tales como que la ciudad se reflejaba en los charcos de la carretera.
Realmente, me pareció una puta mierda eso, de verdad.
A mí, aparte de eso, me pareció el juego una puta mierda.
Bueno, el tema es ese. Los que queráis cambios climatológicos, pues tenéis que joderos, no hay. En referencia a la variedad de vehículos que nos preguntaban esta semana por el foro, nos preguntaban Uniquita, la diversidad no es tan grande como por ejemplo en juegos como Gran Turismo. Sin embargo, pues tenemos un buen elenco de coches entre los que destacan marcas como Lamborghini, Dodge o Porsche, entre otras muchas. En cuanto a los circuitos, pues tenemos una gran variedad entre la que escoger de circuitos reales. No es como en otros Need for Speed, que eran circuitos urbanos muchas veces ficticios y tal. No, aquí tenemos circuitos a lo Laguna Seca, a lo Spa, o sea, buen nivel. Otra cosa que se agradece bastante de este nuevo Need for Speed es que el número de coches en carrera es bastante amplio. O sea, tenemos determinadas pruebas que son uno contra uno o de pocos coches, pero hay otras que hay un número bastante grande. Y esto lo sentiremos bastante si jugamos en PC y con una ATI, y lo comentaré más tarde en el apartado técnico, pero es bastante lamentable. El caso es ese. Un factor a tener muy en cuenta en Shift es la configuración de vehículo. Durante los primeros campeonatos la cosa se perfila bastante fácil, pero a medida que avanzamos, los reglajes en este juego cobran mayor relevancia, porque el coche llega a un momento en que no podemos mejorar más y que el nivel de los coches de los demás es bastante elevado. El sistema de reglajes es muy completo, te permite hacer todo, cambiar suspensión, cambiar absolutamente todo. Y los amantes de la conducción pues lo van a agradecer, la verdad.
Mi recomendación es realizar las pruebas dos o tres veces cada una para ganar suficiente pasta y tener para el coche más potente. Y ya está, los reglajes que le den por saco.
Quería comentar también, bueno, ya esto digamos con el manejo del coche. El manejo del coche es relativamente fácil. Tira a lo arcade, pero hay un tema, y es que yo no sé, pasan más Need for Speed, yo no sé qué fijación tendrá EA con estas cosas, pero se va de culo el coche, siempre. Se va de culo, y pilla esas curvas, y siempre derrapa, siempre. O sea, estás acelerando y tal, a ver, que es normal, ¿no? Los coches pueden hacer eso, en la vida real, ¿no? Pero derrapa de una manera muy, muy brutal. Y se va de culo siempre, yo no sé por qué, qué fijación tendrá, pero bueno, es bastante, bastante poco realista.
O sea, es parte del estilo del juego.
Es que derrapar mola, nunca jugaste ese Mario Kart.
El acelerar en mitad de una curva de toda la vida te derrapa el coche.
Sí,
pero no es.
No puedes acelerar de golpe, tienes que acelerar progresivamente.
No, pero no te digo acelerar en una curva, no. Aquí el tema está jodido. Me refiero, el coche se va de culo, va para un lado y. Va así. Y me llama la atención porque pasa mucho en juegos de Need for Speed que siempre se va de atrás, siempre.
Oye, tú no conducirías solo un coche de tracción delantera, ¿verdad?
No, conduje, joder, varios. De tracción delantera, 4x4, tracción trasera, lo hice todo en ese juego. De hecho, me compré muchísimos coches
en ese juego no hay 4x4.
Sí, hay de doble tracción, ¿eh?
Bueno, me refiero 4x4 estrictamente hablando.
No, pero sí hay de doble tracción.
Sí,
ya. Bueno, ahora sí, yo quería comentaros unos modos de... Bueno, aparte de dos modos de juego principales, que son el modo historia, donde hacemos la carrera de piloto desde el principio, en modo multijugador y en modo carrera rápida, quería comentaros pues unas modalidades que a mí me han gustado mucho, que son el Time Attack y las carreras versus. El Time Attack, corremos en un circuito con varios vehículos y debemos seguir pues el trayecto todo el tiempo hasta hacer vuelta rápida. Tenemos que conseguir la vuelta rápida del circuito. Eso me ha parecido bastante bueno porque además lo hacemos con más vehículos y tal, y parece pues como si fuera una competición, como si fuera Fórmula 1 o algo así.
Cualquier sesión clasificatoria de cualquier competición real.
No, pero me ha gustado, o sea, lo han sabido llevar, me ha parecido bastante bueno. Y además hay mucha competitividad, se respira, no sé, está bien. Y también las carreras versus, que esto os puede sonar de Need for Speed Undercover, que ya había una prueba similar, que es que jugamos contra un solo vehículo, un vehículo de características similares al nuestro siempre. Y lo que tenemos que hacer es ganarle una ventaja de más de 5 segundos o ganar la carrera para ganar ese tipo de pruebas. Me ha gustado bastante porque son pruebas muy difíciles, porque son muy parejas en el sentido de que el otro tiene un vehículo como el tuyo. Y la verdad es que ahí se lo han currado, la verdad.
Aparte que están hechas para que tengas que hacer las tres rondas, ¿no? Porque entre el primero y el segundo siempre hay una distancia bastante amplia a la hora de salir de la línea de meta, salvo la última en donde la carrera es lanzada. Por lo tanto, yo creo que está hecho como para casi para que tengas que hacerte las tres rondas.
Exactamente, sí. Bueno, depende también de tu habilidad, ¿no? Y eso, pero bueno, el caso es que eso, lo de las tres carreras es como para dejar claro que es el mejor de tres. Lo típico de incluso con piedra, papel y tijera, en todo. Bueno, decir que antes hablé de modo historia, y es que el modo historia de este juego está especialmente bien. Nos presenta un modo historia estilo Grid, con ese factor, ¿no? De que empieza nuestro manager diciéndonos, oh, hola, tal, voy a ser tu representante y te voy a decir lo que tienes que hacer. Y ese mismo tío será el que te dé las órdenes de carrera, bueno, órdenes entre comillas, porque lo único que te dice es, vas de primero, o vas de segundo, o esta carrera es... necesitamos hacer podio, que siempre te dice que necesitas hacer podio, como es lógico, pero bueno.
Digo yo.
Pero bueno, eso. También ya como para finalizar este apartado de jugabilidad, destacar las carreras tipo Drift, que son horribles. Yo creo que es los peores drifts que he visto en un videojuego. Bueno, no, no puedo decirlo porque...
Solo por eso los has destacado, ¿no?
Sí, 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 las he destacado porque son muy malas. El coche se vuelve incontrolable porque nos da un coche específicamente pensado para derrapar, ¿no? Con unos reglajes de derrape únicamente, ¿vale? Y el tema es que la curva de dificultad del juego en estas carreras se hace absurdamente difícil. O sea, llega un momento en que empiezas la carrera y... empiezas ya derrapando y el coche se te va para todos lados. Además te hace un tutorial, ¿eh? Un tutorial siempre entre los tiempos de carga, bastante amplios, que te enseña lo que tienes que hacer, pero es que no funciona. O sea, tú, no sé, son excepcionalmente jodidas esas carreras. Y a mí la verdad es que me han tocado las moras. Siempre que me tocaba una carrera de drift decía, joder, otra vez esta mierda. Y claro, yo como soy un perfeccionista y quiero sacar todas las estrellas, pues eso, me fastidió bastante. Veo que vosotros no habéis probado.
Pues eso me queda decir que te jodes. No, a ver, sí que se han, ya he leído bastantes comentarios negativos sobre las carreras de derrape, pero porque se hace, como dices, incontrolable el coche. Pero bueno, si es tema de que se te va para los lados, solo tienes que cogerle el tranquillo con el stick e intentar llevarlas de la mejor manera posible.
Ahora entrando en el apartado ya técnico de este juego, llega a sorprender Need for Speed Seven en algunos aspectos, pero ahora lo explicaré. A nivel gráfico estamos ante un juego con un buen nivel. Podemos decir que la vista de cabina, a mi modo de verlo, es la más realista que ha habido hasta ahora en un videojuego. No solo por los efectos de colisión o de velocidad, que son bastante impactantes, sino por ya el diseño de cómo está hecho el interior del coche, el movimiento de las manos y todo eso es muy realista. La verdad es que lo han trabajado muy bien. El modelado de los vehículos, así como la luz y los brillos, es bastante espectacular. Pero todo esto, ojo, en vista primera persona. Cuando ponemos en tercera, la cosa vemos que empieza a cambiar, porque lo vemos desde otra perspectiva y vemos los fallos. Evidentemente hay fallos, algunos mayores que otros, pero el juego se ve bien en líneas generales. Lo peor, tal vez, de este apartado técnico, aparte de otra cosa que voy a comentar, las repeticiones, que son bastante normalitas. Eso que comentaba Oscar, con Oscar el otro día, que aquí no te renderizan de nuevo, aquí son realmente las cosas que haces, lo que te muestran. Pero yo creo que las cámaras de repetición de este juego están mal escogidas. Esa es la sensación que me ha dado.
Y a mí me llama la atención los escenarios urbanos. Me llama la atención por las capturas que vi antes de que saliese el juego a la venta. ¿Qué tal están?
Están muy bien. Yo creo que los escenarios de Shift son de los que más vida tienen. En Gris había escenarios similares con muchísima vida y tal. Y en Need for Speed yo creo que todavía lo abordan más. Y además con un nivel de detalle bastante aceptable. Pero ojo, reitero, en vista primera persona. Todo esto, no sé, es como si a vista primera persona tuviera un filtro o algo así. Realmente no lo tiene, ¿no? Pero te da esa sensación de que se ve mejor.
Te iba a decir que los circuitos urbanos son de... para que te hagas una idea, de un estilo muy... como los del Gran Turismo 4. De ese estilo, solo que... evidentemente, mejores por el tema de, claro, de la potencia de la consola. Pero a mí me gustaron especialmente.
Y digo yo, ¿el público siguen siendo sprites?
No. Aquí cambia la cosa. Vale. De todos modos, quería comentar una cosa del apartado técnico que me ha parecido muy sangrante, que vosotros mismos lo habéis visto, y es el tema de la IA. La IA es lamentable, la verdad. O sea, en carrera no notas porque cada uno va pues a su bola y todo eso y compite y tal. Pero si vierais lo que hemos visto ayer y lo que he visto yo todos estos días, la verdad es que es... bueno, os explico la situación. Empezamos la carrera. Vamos de primeros. Nos da por parar el coche, poner un punto muerto. O sea, llevamos a, imaginaos, al rival una ventaja de unos 7 segundos. Pues ponemos el coche en punto muerto y lo dejamos ahí en el punto medio de la carretera. Pues llegan todos los rivales, todos en fila india. Y claro, te ven a ti en el medio. Y como no se les puede pasar por la cabeza o de pasar por fuera de la carretera, porque eso es utópico, se quedan parados. O sea, paran y se ponen ellos en punto muerto y esperan a que tú avances. Y dices, joder, soy la hostia, debo ser un día o algo así porque se paran a mi señal.
Manda huevos.
Ese tema. Tengo un screenshot bastante interesante que lo tengo en el otro PC. Lo subiré esta noche en el post de programa. Así que estad atentos porque, joder, no tiene pérdida. ¿Veis? De hecho, en el screenshot, mi coche en punto muerto y una fila de coches tremenda detrás esperándome. Y claro, es que yo creo que un juego de conducción, joder, es que no se puede permitir esto. Me parece lamentable. La máquina tiene que ser competitiva. Y además es un juego que, sobre todo por lo que hemos hablado antes, ¿no? El tema agresividad que se premia. Joder, lo lógico sería que la máquina fuera agresiva y chocara contra ti para ganarte. Pero es que, coño, ni eso, frenan y no te quieren tocar, ¿sabes?
Es que si Balomar conduce los coches, ¿no?
yo creo que sí, es el problema.
Yo creo que lo de la IA es algo sangrante, pero en todos los videojuegos, en todos, absolutamente en todos. Como la IA es una inútil total, pues los programadores la chetean de manera bestial. Si me permitís, os voy a comentar una pequeña anécdota con el motor Storm Pacific Rift. Mismamente hoy por la tarde le vi ya los créditos. Y el tema es que en las carreras, en los niveles fáciles, son muy fáciles. Y en los niveles más chungos, pues como los coches siguen teniendo la misma inteligencia absurda, pues los programadores, ¿qué hacen? Pues te ponen un coche o la máquina que te tiene turbos infinitos, no se le acaba en la puta vida, ves que el coche casi les va a arder, pero llegan a meta por delante de tuya. Por ejemplo, hoy en uno de los circuitos estaba en una recta apretando el turbo al máximo y pasó otro coche y me quitó las pegatinas. Y se suponía que yo llevaba un coche de rally, que es lo que más corre en ese juego, y el otro era un Bigfoot de estos gigantes. Es increíble lo que tienen que hacer por culpa de una IA tan lamentable.
Pero ese tema, mejor trabajar la IA lleva más tiempo y tal. Y
no les compensa.
Claro, yo creo que a lo mejor es eso. En juegos... Yo espero verlo, ¿no? Por ejemplo, en Gran Turismo 5 yo espero ver una IA cojonuda. Lo espero, verdaderamente, simplemente por el tiempo que lleva en desarrollo. Y ese tema, yo creo que coincido contigo, a lo mejor no les compensa trabajar tanto e investigar en una IA elaborada.
Primero, porque es lo más difícil de hacer, de programar en un videojuego. Hacer que una máquina piense como un humano es imposible a día de hoy. Por eso, no les compensa todo ese trabajo. ¿Y qué hacen? Pues chetos a tutiplén para los juegos.
Y aparte la IA... Realmente podrían hacer una IA abusiva y que te jodiese vivo. O sea, que plantease todas las alternativas posibles y tuviese una respuesta. Pero la cuestión es hacer un equilibrio entre lo posible y lo imposible, ¿no? Es decir, ya os ponía como ejemplo los Mortal Kombat. En los niveles de dificultad altos, derrotar a ciertos personajes es imposible. Porque hagas lo que hagas, siempre se va a adelantar a ti. Entonces, realmente la IA es el cuento nunca acabar. Nunca habrá una IA 100% fiable.
Yo a veces pienso que por culpa de esto... en los juegos, en los niveles difíciles, la consola sabe a qué botón le vamos a apretar antes de que nosotros lo apretemos.
Yo no creo, ¿eh? O sea.
Yo quería comentar otro punto negativo de este apartado técnico, y es en la versión PC, esto ya únicamente versión PC, la malísima optimización que tienen las tarjetas ATI. Es la verdad deplorable. O sea, lo habéis visto en mi casa ayer. Teóricamente, bueno, ya visteis cómo me iban juegos como Death Space y juegos de esta generación, que... ¿vale? Ya visteis cómo me van... Bueno...
Que sí, que tienes un pepino.
Y el tema es que claro, pongo en Need for Speed Shift y es que se me muere el ordenador.
¿Pero por qué? ¿Por qué eres tan masoca para jugarlo así de esa manera?
Claro, porque yo...
Bájale cosillas y
yo,
ya está.
Con todas las de Ale, yo me lo como. Yo me lo guiso, yo me lo como. Como Juan Palomo.
Con que le bajes un poco la resolución ya está.
No, porque si no, no lo veo igual.
Ya, claro,
pero lo juegas.
Bueno, el tema es eso, han dicho que iban a preparar un parche. Y aparte, en los próximos Catalyst, los drivers de ATI, que lo iban a solucionar. Yo espero que sí, porque la verdad es que ahora mismo no está nada bien. Bueno, ahora el sonido. En cuanto a sonido, estamos posiblemente ante uno de los puntos más en contra de Shift. Y no por la calidad de los efectos y doblaje, que son bastante buenos, sino por la malísima banda sonora que tiene el juego. De hecho, como ya hemos dicho, hemos puesto música de Gran Turismo porque la música es bastante mala.
¡Es basura!
Y puede haber temas buenos. A ver, en antiguos Need for Speed había algún tema destacable y tal, ¿no? En los anteriores Need for Speed había algún tema destacable, pero es que en este es todo basura, no sé. O sea, pero no es chunda chunda en plan guay, o sea, a los que os gusta de chunda chunda, no, es chunda chunda en plan pachangueo, es lo peor.
Si os gusta chunda chunda, expulsaos del foro. Te preguntar, Víctor, ¿al mismo nivel que Mad World?
No, uf, porque eso es rap y eso es pues, todavía peor.
Pues, música rap mezcla de chunda chunda.
Hombre, no sé qué es peor, si es rap o el chunda chunda, realmente.
Es rap chunda chunda.
R88, sí.
Yo quería decir que en un juego de... Yo personalmente nunca le pongo música a los juegos de velocidad, intento sacársela. Me basta con el rugido de los motores.
Exactamente.
Pero bueno, tampoco, yo no es que no lo vea como algo malo. Ya sabes que esto de la música y tal, no existe la objetividad, que es malo, que es bueno. Pero eso, en un juego de velocidad el tema de las canciones que suenan de fondo, pues me importa.
No, pero esto, ojo, es algo muy importante y es algo que tiene bastante, bastante mérito en cierta medida. Y es que, por defecto en el juego, la música de fondo en carrera te viene desactivada para dar ese ambiente de conducción, ¿no?
Pues ya está.
Es una opción que ha llevado a cabo este estudio y tal, y que me parece cojonuda teniendo en cuenta pues el cambio de aires del juego. Me parece muy correcto.
De todas maneras, yo creo que deberían aprender de Gran Turismo, que ha tenido siempre una música preciosa.
Que es que esta música de conducción,
bien, exactamente, está muy bien al tipo de juego que es, y no te machaca la cabeza con esos ritmos asquerosos y pegadizos.
Bueno, voy a concluir ya el análisis. Decir que Need for Speed Shift rompe, a mi modo de verlo, una malísima racha de la franquicia y abre una nueva era, que espero que sea así. También coincide casualmente con la era de los juegos buenos por parte de EA, lo cual pues deja entrever pues este cambio tan brutal que ha pegado la compañía, que la verdad es que es digno de mención. Quería comentar también que eso, este juego no es el juego perfecto de conducción, no es un juego, no es un must-have, si lo queréis ver así, pero le queda todavía bastante camino, ¿no? Pero si sigue así, puede ir camino a convertirse en uno de los grandes de la conducción, a nivel de Gran Turismo y demás. Todavía le queda bastante camino, pero no va nada mal. Y yo, pues desde aquí quiero animar a EA a que siga por este camino, porque lo está haciendo bien. Queremos más juegos de este estilo.
Estoy contigo, es lo que iba a decir. Este es el buen camino que deben de seguir. Vemos que este juego pues tiene algunas carencias y tal, pero no es nada que no se pueda solucionar con continuaciones y tal, y pues darle un camino más híbrido, como hablábamos antes, al juego, y más para todos los públicos y no solo para los bacalas y tal.
Yo el problema que le veo a Shift, bueno, en general al género de la conducción, es que es un género super poblado de grandes títulos. Hay muchos grandes juegos de conducción y cada vez habrá más. Y son unos pocos, son los elegidos. O sea, a mi modo de ver, Gran Turismo y Forza Motorsport son los dos grandes, grandes, grandes. Y claro, sagas como Need for Speed, sobre todo después de los antecedentes, y otras sagas, pues a lo mejor, pues los Colin McRae, pues lo tienen mucho más duro y es difícil que destaquen entre los grandes. Pero bueno, es un buen intento.
Bueno, para mí grande solo Gran Turismo. Bueno, lo que iba a decir. Como siempre, dar gracias a la comunidad de jugadores que pululan por ahí, porque los que os gusten los simuladores y este Shift para PC, pues la comunidad ya ha hecho un parche con físicas realistas, lo que hace que el juego pues cumpla con el cometido de lo que debería ser un simulador. Así que si tenéis la versión de PC, pues tenéis la posibilidad.
O sea, solo una versión de PC, ¿no?
Sí.
No te falta un comentario ahí.
No, ya soy redundante. Ya, pero hay que ser originales.
Por eso, esa frase es original tuya.
Sí, pero la originalidad tiene un límite.
Muchas veces las compañías deberían mirar a lo que hacen ciertos usuarios sin ánimo de lucro. Se sorprenderían de las cosas buenas que hacen.
Sí, solo entras en ModDB y ya veréis lo que hay.
De hecho, esos tíos que hacen mods son futuros empleados de empresas. Así que...
Bueno, ya finalizamos el análisis. Lo dicho, un juego bastante divertido y yo personalmente lo recomiendo. No es un must-have, pero realmente merece la pena, aunque sea, probarlo para ver lo que hay. Y Zoe, coméntanos, comentarios por el foro, dicen por ahí.
Vamos a dar un repasito. A ver, nuestro G-Man comenta para simulador él, y pone una imagen que pone Gran Turismo 5, The Real Bumper Car Simulator, y aparece una imagen de una feria y los coches de choque.
Es un simulador, joder.
Bueno, después Super Demos comenta que totalmente de acuerdo con lo de Counter-Strike de carreras. Recientemente en una partida online quedé segundo tras tres salidas de pista, incluidas dos que me hicieron perder mucho tiempo y dejarme el último, pero hasta adelantarme hasta el podium, precisamente por la enorme cantidad de accidentes, embestidas y hostias varias. De simulador, nada.
Es por eso, ese tema de agresividad que comentaba.
es eso, si estás incentivando, la gente lo va a hacer, joder. Y va a ser un juego de coches de choque, como el Gran Turismo 5 que nos presenta G-Man.
Pero al menos estos se deforman visualmente, por lo menos.
Bueno, New Nikita comenta que, por lo que decís en el análisis, veo que los de Slidy Mass Studios no les has dejado hacer un GTR de los suyos, sino algo más liviano y menos simulador para el gran público. En fin, es un Need for Speed. Demasiado que han logrado cambiarle la mentalidad a la saga, que el tuning cani estaba ya muy trillado. Y dice Suki, los canis ahora van a tener que irse a Forza 3.
Totalmente correcto.
No, decir que lo que comenta New Nikita es bastante cierto. Need for Speed Shift lo que ofrece es un, digamos, camino con toques de simulación, toques muy, muy leves de simulación para el gran público. No va dirigido a ese público, a esa gente que espera los juegos de conducción tanto. Ese tema.
Bueno, y Lancelor comenta que Need for Speed siempre fue un arcade. Todo esto de realismo se lo han metido por intentar competir como, con juegos como Grid, pero si el juego es un Need for Speed, no espero realismo, que es lo que me ha estado dando hasta la fecha, incluido el Undercover, aunque sea malísimo. Por otra parte, no es un juego que a mi manera de ver necesite efectos climáticos, que pueden quedar bien y darle dinamismo al juego. Pues bueno, vale, pero Need for Speed en sus últimas versiones de lo que da es tuning y carreras repetitivas.
A ver, el tema que comenta es que sí, Need for Speed siempre fue un arcade. Y yo creo que lo de convertirlo en Grid no es con un afán de, vale, hacemos un Grid porque ahora está de moda. No, yo lo veo más bien como por dos razones. Primero, tenemos Burnout. Que ese arcade, yo creo que Burnout Paradise ahora mismo en esta generación es el arcade de conducción por antonomasia.
Es cojonudo.
Y en segundo lugar, porque a la franquicia verdaderamente hacía falta un lavado de cara, porque los últimos juegos han sido lamentables, o sea, han sido malísimos.
Bueno, estamos comparando mucho a este Shift con Grid y...
Es que yo creo que es el referente.
Hay
este
que decir
juego.
Que Grid solo gana en dos cosas, sistema de daños y que te llama por tu nombre.
Menos ateo.
Bueno, hay algunas cosas de Grid que la verdad es que son acojonantemente buenas.
Bueno, y ya el último comentario del foro, dice Izuki: han pasado más de 15 años desde los primeros juegos de carreras de 8 bits, y la IA sigue actuando igual. Al principio se escapan como alma que lleva el diablo, y luego tu coche se entorna y los pasa a todos poco a poco. No hemos avanzado nada. Y dice: el rapa chunda chunda cantado por coreanos extraterrestres.
Y Silver, además.
Silver también. Bueno, nos vamos a ir ahora con el retroanálisis.
Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis.
Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 a Coruña. Deciros que si queréis seguir nuestro podcast semanalmente actualizado, podéis hacerlo en www.complejolanda.com, nuestra nueva página web, nuestro nuevo blog, o desde el iTunes Store. Por cierto, en complejolanda.com tenéis, además de nuestro podcast, noticias, análisis, retroanálisis, artículos de opinión, un montón de cosas que esperamos que os gusten. Estamos trabajando bastante duro. Y ahora nos vamos a ir con... bueno, con nuestra sección retro, y hoy, más retro que nunca, con Master System y un juego que nos trae Teo por primera vez en el programa. Coméntanos.
Sí, bueno, aparte de comentar el hecho de que, bueno, hemos tenido Alex Kidd en el programa, lo cual ya es uno, es el juegazo de Master System, con diferencia, aquí os traigo otro, menos conocido, pero sí uno de los mejores, sin duda, a mi gusto y al de muchos otros fans brasileños de Master System.
Sobre todo brasileños, porque allá la consola vendió cosas más.
Vendió muchísimo, aún se vendió hasta hace poco. Bueno, para los de Wonder Boy me tengo que ir a un arcade bastante viejo, que algunos conoceréis, otros no tanto, sobre un chaval llamado Tom Tom, que va con unos gallumbos hechos de hojas, que, bueno, no tiene mucho más que hacer, ¿no? Es decir, va corriendo y tiene que salvar a su novia, que se la ha secuestrado lo peor de lo peor, un hombre con cabeza de pájaro.
Eso es lo peor, tío.
Eso es blasfemo. Bueno, en este juego es un juego en scroll horizontal de plataformas, ¿no? En el que tenemos que evitar todo tipo de obstáculos y enemigos para evitar morir. Vamos, tenemos una barra de energía que se va consumiendo según corremos, y para revitalizarla tenemos que ir cogiendo fruta que nos encontramos por el escenario. Vamos, el clásico arcade de meter moneda, porque eso pifias más, es perder dinero ahí.
Decir que, bueno, salió en 1986, el mismo año que la leyenda de la del Zelda, y el propio Alex Kidd, ¿no? Salió para la Sega SG-100, que vamos, aquí no... ni Jota, ¿no? Porque es una porquería de consola que salió allí por muy lejos y parecía de juguete además, ¿eh? No la compréis.
Una época muy prolífica, en la que salió Wonder Boy.
Juegazos.
Grandes juegos y aparte una época yo creo que mágica dentro de los 8 bits.
Fue la revolución, ese año fue la puta revolución de los videojuegos.
Digo, tío, ¿y si tu personaje se quedaba sin energía para correr, palmaba?
Sí, a meter moneda, como un gilipollas. O bueno, como... puedes meter moneda o volvías a empezar, porque también salió para consolas más adelante, ¿no? En una reversión llamada Super Wonder Boy, para Master System, entre otras, ¿no? El caso es que también salió un clon para NES, obviamente por temas de regionalización y pasta, ¿no? Que Sega no cedía, la típica batalla antigua, y salió este clon llamado Adventure Island, ¿no? Este clon es lo mismo, pero con un tío que va como de explorador típico de Safari. Pues igualito, y eso sí, con gráficos peores, porque todo el mundo sabe que la Master System era mejor que la NES, con diferencia. O sea, lamentablemente he de decirlo, pero era mi Master System y la voy a defender hasta la muerte. De hecho, aún la tengo.
No dices nada, Oscar.
Ah, bueno, la Master System tenía mejor procesador.
Sí, sí, identificado porque le pasa como la Wii. O sea, tiene que defenderlo sí o sí.
Sí, bueno.
¿Y el sonido de la Master System es mejor?
Bueno, pero vamos a decir que la Master System salió como una consola más potente, ¿no? Bueno, este juego fue desarrollado por Escape, que luego pasaría a llamarse Weston o Westwand, que pasaría a ser el estudio que desarrolló los demás juegos de la saga. Poco más puedo decir de este juego. Es un juego para gastar moneda y, vamos, de saltar sin parar. En 1987, un año después, junto con la salida de, por ejemplo, Mega Man, Zelda 2, o Ron Gilbert haciendo sus pinitos en las aventuras gráficas con Maniac Mansion, salía la segunda parte, lo cual también volvía a ser de nuevo un arcade, ¿no? Que luego fue portado a Master System, a Commodore, hasta incluso para el ZX Spectrum, ¿vale? Ese ordenador de la hostia, de cintas, de que tenías que irte a dormir y dejabas la cinta cargando para el día siguiente. Si jugabas un poco antes de ir a clase. Bueno, en este juego tenemos lo mismo, podría así decirlo, es un plataformas. ¿Qué pasa? Que introducía toques de inventario, ¿no? Lo que se diría hoy toques de RPG, aunque simplemente sea un inventario. Tú tenías tu barrita de vida con corazones, los típicos corazones representativos de la época, y ibas avanzando, te daban una espadita, y tú tenías que ir matando bichejos que soltaban monedas. Empezabas en gallumbos, eras un querubín como un cupido cualquiera, que empezaba en gallumbos, y en contigo conseguías unas moneditas, te ibas corriendo a una de las tiendas que había por el camino, porque tenías que avanzar corriendo, ¿no? Y te parabas en la tienda y te comprabas, hostia, ya puedo comprarme un escudo, decías, de puta madre. Y cuando veías que el escudo y la ropa era rosa, te cagabas en Dios. ¿Qué cojones? ¿Quién se le ocurre diseñar la ropa rosa para este personaje?
Japonés. Y digo yo, este tío que corre tanto, ¿no sería la inspiración para el Sonic posterior?
Me gustaría decirte que sí, pero no lo creo. De verdad, no corre tanto, ¿eh? O sea, en este no corre mucho menos. Corre, me refiero a que vas avanzando sin parar, ¿no? Pero bueno, no corre como Sonic. No, Sonic nadie lo supera en ese aspecto, ¿no? Bueno, el caso es que la aventura, aquí vas más despacio, ¿eh? Tengo que reconocerlo, y cambia el aspecto prehistórico por un aspecto de fantasía medieval, ¿no? Con sus casitas y sus bichos típicos, cobras y demonios y fantasmas.
Sí, cuando pasaba eso, joder, era de pensar, coño, ¿qué pasó con los dinosaurios y todo eso? ¿Sabes? Digo,
la verdad,
hemos avanzado en la polla en un sí. año.
Es lo mismo que pasa con el Assassin's Creed. Que ahora el Altair está en Venecia.
Ahora matas italianos. También, antes matabas a moros.
Lo trajo Da Vinci. Si puedo hacerle volar, podrá usar una máquina del tiempo, seguro. Bueno, conforme bueno avanzamos la aventura, de nuevo para matar al malo final, que era un pedazo de dragón llamado Mecha Dragón, ¿vale? Es un mecha que es un dragón, un mecha, mecha, como prefieras llamarlo. Tú avanzabas y te ibas acabando los bichitos, mejorando el equipo, lo de siempre, lo que sería un RPG. ¿Cuál es el problema? Que este juego salió para arcade, en un principio, como ya dije. Entonces, tenían que ponerle alguna limitación, porque si tú solo tienes los corazones, puedes estar jugando durante horas en arcade. Tenías un relojito, ese relojito iba bajando, y cuando ese relojito bajaba del todo y no habías cambiado la fase, ¡fas! Corazón fuera, y así iba bajando, y te iba pelando. Entonces, aparte de tener que irte a farmear las moneditas rápido para conseguir tu equipo, estabas jodido porque tenías el tiempo y tenías... Joder,
qué hardcore, ¿no?
Seguro que venía una prohibición en pantalla para evitar que jugasen los enfermos del corazón. Ese juego era terrible, era angustioso, y además es el más jodido de la saga a día de hoy. Se reconoce como el más jodido de la saga, y no me extraña, ¿no?
Ya te digo, tío.
He de decir que tengo una anécdota personal de este juego, que voy a comentar. No ríais de mí, por favor, pero bueno... El caso estaba yo jugando a la Master System por aquellas, cuando aún era pequeño, y me engañaban poniéndome el mando por debajo de la consola para decir, mira, estás jugando, realmente es la pantalla de demostración, pero como eres gilipollas y un niño de 6 años, pues no te vas a enterar. Bueno, pero un día jugando de verdad, saltando unas plataformas y tal, un salto que a día de hoy soy incapaz de repetir, os lo juro, soy incapaz de lograrlo, no lo he logrado a día de hoy, lo he intentado. Llegué a lo que sería un bug por encima del juego, ¿no? Encima de un techo del juego que es falso. De hecho, el personaje se veía por encima de la interfaz que hay arriba. Y caminaba hacia adelante, ¿no? Y digo, joder, a ver a dónde voy. Yo avanzaba. Entonces dice mi hermano, sí, sí, avanza. A ver si encontramos un boss secreto. Y yo dije, no, no, un boss no, un boss no, un boss no. Y me acojoné como un niño y fui corriendo hacia el otro lado. Y nunca jamás se supo qué pasaría si seguía por allí. Vamos, seguro que mi hermano me odió durante semanas.
Seguro que había oro y
sí, y sí, y la hostia. Pero bueno, nunca más lo supe y nunca más lo sabré. Me he jodido para siempre.
Y esa es la anécdota.
Esa es la anécdota, es triste, ¿verdad? Pero es mi anécdota con esta saga, es bella.
Me gustaría comentar que estamos viendo en el foro que G-Man se está currando bastante lo que es la ambientación de esto. Acaba de poner las carátulas de los juegos y
a medida que vas hablando va poniendo carátulas.
Y pone vídeos de YouTube del juego.
Voy a tener que hacerle un observar.
Así que me va a venir hoy. Si nos estáis escuchando, pues pasos por el foro si queréis ver cómo era el juego, porque ya podéis aprovechar y ver qué tal era.
Lo que ha dicho Teo me recuerda al Super Mario Land, el primero. Que en la primera fase del primer boss, que era un león o algo así, había un truco que te subías por encima del escenario y aparecía Mario por encima.
Sí, correcto.
Y avanzabas hasta el final hasta llegar al boss.
Ese lo he hecho, ese truco. Es una especie de... una esfinge era así.
Exactamente.
En una pirámide que se caía al techo y aprovechas un momento para subir arriba. Ese, créeme que es más fácil que el salto este que he dicho. O sea, créeme.
Por descontado.
No he sido capaz. Y estos días que estuve preparando el retro, dije, joder, voy a probar. Y nada, ni de coña, macho. Es algo que jamás volveré a repetir en mi vida. Bueno, he de decir que este juego es imposible. De hecho, tengo aquí, entre otras cosas, mencionar la nota personal con el bug, la dificultad, mentar a los desarrolladores por la dificultad, mentar a la madre de los desarrolladores por la dificultad y mentar a Bonoman. Pero bueno, eso ya lo hago todos los días. El año siguiente, en 1968, unos amigos españoles, Paco Menéndez y Juan del Can, sacan un juegazo llamado La Abadía de Crimen. Y también salen otros juegazos como son Super Mario Bros. 2 y 3. Y también sale una consolaza en Japón. ¿Qué consolaza sería?
¿En qué fecha me dijiste?
En 1988. Trivial.
¿La de consola de qué?
Esta cara, juega la Mega Drive. Dime, Víctor, ¿qué deseas?
La puta mejor consola
en
de
88. En Japón.
Hostia.
En el año en el que nacimos la mayoría.
Sí, el año en que nacimos. Yo quería decir la Mega Drive.
Bueno, mención a la Abadía. A la Abadía, macho. Qué jugazo. Y sobre todo, también el remake. Qué buen juego también. Que acaban de hacer hace nada, el año pasado, ¿no? Sí. No hace 2 años. Un juego cojonudo, la verdad.
Bueno, ante cualquier dato histórico que queráis recoger aquí para contradecirme, por favor hacedlo, porque estoy seguro que he metido una serie de errores aquí por tipografía, todo por tipografía, ¿eh?
Sí, bueno, Mega Drive en Japón salió en esa fecha, en Europa, cuando salió 2 años después o 3.
Sí, bastante más tarde, salió, no me acuerdo cuándo, sí.
Y de hecho, también, al igual que Master System, fue una consola que vendió muchísimo tanto en Europa como en Brasil.
Sí.
Yo creo que precedidos de la tradición de Master System.
De hecho, Brasil tiene su propia edición de, por lo menos, Mega Drive.
Sí, sí, sí. Y se lanzó hace poquito.
Y Master System también. De hecho, una versión para niñas incluida. O sea, no, pero no miréis esas cosas. Bueno, voy a continuar. Y en 1988 sale Wonder Boy 3 Monster Lair. Algo que no he comentado es que el título anterior, lo que sería la segunda parte, se llamaba Wonder Boy in Monster Land, es decir, no tenía número. Esto se debe a una serie de problemas con las regionalizaciones. No sé si, bueno, ha habido grandes sagas que han sido afectadas por ello, como Mario, Sonic o Final Fantasy. Vamos, las más conocidas siempre
incluso
han sido vistas.
Dragon Quest, incluso, creo.
Incluso. O sea, no soy tan conocedor de esa saga, no te puedo decir. Pero vamos, siempre ha habido casos en las grandes sagas, ¿no? En cuanto cambian de un continente, ya se jode. El caso es que vuelve con un titulazo, ¿no? Lo que podría llamarse el Street of Rage 3 de Street of Rage o, yo qué sé, el Heroes 4 de Heroes of Might and Magic.
El Golden Axe 3 de Golden Axe.
Es la oveja negra.
Best Rider.
Voy a explicaros de cómo va este juego, ¿vale? Este juego salió para Arcade y TurboGrafx CD y luego más tarde para Mega Drive. Incluso salió, de todas formas salió antes que el título que va a ser el principal tema de este análisis. Este juego, no sé cómo decirlo, mezcla la jugabilidad de un plataformas con la de un arcade de navecitas de los que hablamos en aquel maravilloso especial. Es decir, tú vas con tu personaje, de nuevo este chico rubio con una espada, y tú cuando usas la espada y le das al botón y pega con la espada, de repente ves que sale un proyectil pixelado de la espada y va hacia los enemigos.
Pero
que vienen sin parar.
Es grotesco.
Entonces piensas, joder, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué puta mierda? De verdad, lo siento por aquellos que habéis tenido ese juego. Lo siento. El caso es que, según las fases, vas avanzando. Hay unas fases de mar en la que ya es totalmente igualito que un juego de naves, porque subes, bajas, izquierda, derecha, proyectiles, consigues mejoras para tus proyectiles que hacen que dispares hacia atrás, como si fuese un puto juego de naves. Joder, menuda puta mierda. A tomar por culo. Nunca, jamás se vuelve a ver en este juego en mi puta presencia. En mi puta vida, jamás vuelves a comentarlo.
Queda vetado Wonder Boy 3. Si lo nombréis sí,
en el Forza 2.
No, no, esto no es Wonder Boy 3. De hecho, ahora os continuaré con la saga y os diré: por favor, Zoe, necesito un poco de música. Algo especial, ¿puede ser?
Sí, por supuesto que sí.
¿A qué tenemos por ahí? Bueno, algo más actual, hombre.
Vale, dame un momento, no te preocupes.
Tampoco te preocupes. Bueno, mientras tanto voy diciendo que ahora voy con el plato fuerte del análisis, ¿no? Es mi
juego. Ya está, silencio, por favor.
Vaya. Bueno, esto es un temazo en el que están todo. Siempre que vas a un castillo en Wonder Boy 3, suena este tema. Wonder Boy 3 de Dragon's Trap salió en 1989, antes de la salida del anterior juego en Mega Drive. Dios, no existe, no es igual, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Y volvieron a repetir el número debido de nuevo a los temas de la regionalización, lo que comentaba antes, o si no, simplemente porque el anterior juego era una puta mierda y nadie quiso acordarse de él, ¿no? Este juego tuvo otro nombre llamado Monster World en Estados Unidos, mientras que aquí fue eso, Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Este juego venía después justo que Wonder Boy y Monster Land, el segundo. Seguía, es la misma estética de juego, plataformas, toques de inventario, menos, pero toques de inventario, y sigue ese tipo. El caso es que este final, o sea, el comienzo del juego se superpone al final del anterior, ¿no? Tú estás, entras con tu héroe, de hecho te da una introducción, te avisa de que el héroe Wonder Boy ha llegado al castillo al final para enfrentarse con Mecha Dragón y está preparado para ello, pero que no conoce que la legendaria bestia tiene el poder de maldecir a sus enemigos. Entonces, bueno, tú empiezas con tu héroe humano, sabes, un tío tochísimo, aunque tiene el pelo verde, no sabes por qué, qué ha pasado con el cambio de look, será la maldición. Bueno, llegas hasta el boss, vas con la espada legendaria, vas a tu inventario y ves los ítems y pones espada legendaria, escudo legendario, armadura legendaria y dices, joder, le voy a partir la cara. Entonces llegas allí, le das tres hostias y el dragón muere. Es un dragón facilito, tal, tiene su musiquita de boss y todo, personal, bueno. Te lo petas y entonces sale un espíritu azul con cara de cabrón. Esta musiquita es de los bosses de Wonder Boy. Y bueno, el caso es que cuando te cargas al boss sale un espíritu azul con cara de mala hostia o de yonki y aparte de soltar unas moneditas, que es como un recordatorio al anterior Wonder Boy, el bueno, este cabrón viene a por ti. Sí, este espíritu viene a por ti. En cuanto te toca, ¡zas!, a tomar por culo.
Joder. Entonces, es un epílogo ese momento del juego.
Correcto.
Coño, qué cojonudo.
Es para que aquellos que jugaron al Wonder Boy 2 y vieron que no podían pasárselo porque era imposible, viesen de una puta vez el final del juego.
O sea que es como un juego de 8 bits con historia, que eso sí. es jodido.
Bueno, vamos a ver, es simplemente el prólogo, no sé, en el comienzo está la historia, porque poco más de historia se podía dar en un juego de 8 bits, ¿no?
Pero pese a todo, hasta cierto punto innovador, porque sí, no había muchos juegos en esa época que...
Sí, señor.
Correcto. En cuanto al espíritu te cogía, dije, se acabó. No es del todo cierto. Te transformaba en una especie de hombre lagarto que lanzaba fuego por la boca. Un poquito, ¿no? De fuego por la boca. Y, joder, te decía, vaya puta mierda. Y de repente te quita tu espada legendaria, tu armadura legendaria, tu escudo legendario, y tienes una puta mierda de espada. Una mierda, pegas un carajo con ello. Joder, es que... En fin, acabas siendo una puta mierda.
O sea, sufres el síndrome de Samus Aran
en todos los Metroid. Ah, vaya, he perdido el chip de cómo usar la bola. Ya no sé cómo se hace. Bueno, pues acabas jodido, ¿no?
Te dejan taparrabos otra vez.
No, bueno, aquí ya no tienes nada. Ni el lagarto, el hombre lagarto es un hombre lagarto, es un bicho verde con cola y que anda de pie. Pero es una especie de hombre lagarto humano, ¿no? Un híbrido ahí. Wonder Boy 3 es como Wonder Boy Monster Land. Es un plataformas en escala horizontal con unos pequeños toques de RPG, como dije antes. Estos toques son el inventario, las magias y los atributos del personaje, que se veían influenciados a su vez por el equipo. Matando a estos enemigos conseguimos oro, lo típico. Conseguimos el oro, vamos a comprar ítems a las tiendas donde están nuestros amigos los cerdos fumadores de puros y piratas. Además son piratas porque tienen un parche en el ojo. No me preguntéis por qué, pero Sega puso eso en las tiendas. Bueno, aunque no son reflejados en aspecto de nuestro personaje, porque ya sería demasiado para la época, estos equipos, como dije, nos cambian nuestros atributos. Las espadas, obviamente, nos dan más ataque. Los escudos nos dan más defensa. Y las armaduras nos dan más defensa. Y aparte, había una estadística adicional que era el carisma. Tú, cuando llegas a la tienda y llegas con tu armadura súper durísima de oro, el tío te dice, joder, a este tío tengo que venderle lo mejor que tengo. Porque si no tenías suficiente carisma, los vendedores no te vendían ciertos ítems. Lo cual, de nuevo, joder, es un toquecillo.
Mejor que en Oblivion.
Mejor que en Oblivion, de hecho, sí señor, mejor que en Oblivion. Bueno, es eso, obvio, no es lo mismo andar cerrasbastroso que es ir con una armadura que parece sacada de una rave party, ¿no? Con todo con neones y demás. Bueno, y además de eso, estos objetos no tenían la misma función en tu personaje transformado de hombre lagarto que en las transformaciones que vendrían después, porque el personaje progresa y va transformando en otras cosas, como hombre ratón, hombre piraña, hombre león, hombre halcón, que tienen cada uno su capacidad especial. Es obvio, ¿no? El hombre ratón es más pequeño, puede pegarse por algunas paredes, el hombre piraña, nada, ¿qué cojones va a hacer el hombre piraña? El hombre león es el más fuerte, el más tocho de todos, ¿qué cojones? Es el tío que tiene los cojones bien puestos y el que mejor le van las armaduras, el que más tocho pega y, bueno, es que, joder, su espada se llama Muramasa, tío, ¿qué puedes pedir? Ese tío viene dispuesto a matarte. Y el hombre halcón, que por cierto, por supuesto, tiene la capacidad de volar a costa de no poder nadar, porque cuando nada se hace daño, no sé por qué, no se ahoga, se hace daño, hace pupita, como si le pegasen, una mariconada. Bueno, aparte de los atributos, había armas que tenían cosas características especiales, como la armadura de Hades, que conseguía revivirte. Si palmabas, perdías todos tus corazoncitos, que seguían siendo el icono de la saga, por supuesto, revivías. O espadas que te permitían a todas tus armas romper bloques que antes no podías, lo típico, como desbloquear una función especial. O incluso un arma que te permitía transformarte. Normalmente, para transformarte, tú tienes que ir a una especie como de templo, o cámara futurista en la que cambias de híbrido para conseguir esas características especiales, lo típico, porque a lo mejor antes puedes ir a una zona en la que antes no podías y desbloquear algo o encontrar un camino que antes no podías cubrir. Pues esta espada te permitía hacerlo sin estar allí. ¿Qué pasa? Que estaba muy guardado el secreto. Tienes que conectar un segundo mando, hacer una combinación chunguísima para lo que necesitabas dos manos y un pie y vamos... Horrible, ¿no? Estaba hecho para esconderlo. Yo no entiendo muy bien. Sí, hace falta un pie mínimo para poder hacer esto.
No te vale la lengua, joder, tienes que meter un pie.
Para nada. Bueno, aparte de esto, teníamos los objetos mágicos. Dime.
Digo yo, ¿cómo molaba? Ahora ya no se lleva esto de los trucos, pero antes era la hostia el tema de los trucos en las consolas de 8 y 16 bits. Era la salsa de los juegos los también.
Porque, sí, sí. No solo eso, porque muchas veces con los trucos podías hacer cosas, claro, que realmente no podías hacer en el juego de ninguna otra manera.
Y a día de hoy, por ejemplo, otro día leí que en el X-Men Origins de PlayStation 3, si activas los trucos, los trofeos desaparecen.
¿Ah, sí?
No puedes sacarte trofeos desactivados.
Joder.
Cabrones.
Vaya mierda.
¿Pero solo en la versión de
No, supongo que también en la otra.
Vale, en todas.
Bueno, continuando, Oscar acaba de mencionar un detalle que es importante en este juego. Debido a la duración del juego, porque era más larga, era una especie de mundo libre, ¿no? Donde podías ir a una zona y no sabías muy bien cómo desbloquear todo, como ya dije, pues eran varios viajes y el juego tenía su duración después de todo, ¿no? El caso es que fue uno de los primeros en incorporar el password como sistema de guardado. Que vamos, era una puta mierda, ¿vale? Pero para entonces era la hostia. De hecho, como podéis ver aquí en la caja que he traído, viene anunciándolo con una exclamación como si fuese de venta de marketing. Viene con guardado con password.
Con password, tío.
Fue uno de los primeros juegos en incorporar este pedazo de detalle, ¿no? Y quedaba además opción a los passwords de truco, lo que comentaba Oscar, ¿no? Que ponías un cierto password. De hecho, había un password que era el nombre de la desarrolladora, llamado West One. Y que te daba acceso a poder jugar con un humano mientras que solamente puedes jugar con un humano al principio, hasta que te maldicen, y después no puedes volver a tocarlo. Y eso te permitía poder jugar con un humano tranquilamente. Bueno, esto...
¿Y el humano ese que manejabas era igual que el otro, realmente, con otro skin? ¿O tenía...?
No, era el mismo, era el mismo y le afectaba todo igual. Y además empezabas con todo el equipo, un mogollón de oro, lo que quisieras, todo. Vamos, empezabas con todo.
Joder.
No tenía gracia ninguna, obviamente, claro. Pero bueno, siempre podías ver eso.
Y aquí aún bueno, porque los passwords tenían cierto sentido, eran palabras formadas, pero en otros juegos en los que cogían todas las puñeteras letras del abecedario
y los números
los tiraban al suelo y iban recogiendo de uno en uno y los juntaban todos, que eran
cuando había combinaciones, 20 o 30 de esos,
sí,
al juego.
Combinaciones de 20 cifras, 20 palabras. Ahí al show.
Yo me acuerdo en el Doom de Play, que aquí alguno lo jugó fijo, que iba por passwords.
Y pero era una cifra bestial de password, de números y de letras.
Eso es un insulto a la humanidad.
Yo creo que es el peor sistema de password junto a juegos como el Cazafantasmas de NES. Que peores passwords he visto en mi vida, es macho. Era horrible.
Y luego encima a veces diferenciar el 0 y la O es que era imposible. Entonces, tenías que ir a Chrome. O sea, si mejor te fallaba una puta mierda de letra y eso jodía todo.
Ah, aquí ya pensaban en eso, que la O estaba, pero el 0 no. Ya estaba preparado.
Joder,
no,
está bien, joder.
Ya pensaron esos detalles. Bueno, como os comentaba, el mundo era libre, ¿no? Lo cual tenía esas ventajas, la duración, le daba esos caminos extra. Pero tenía el problema de que, bueno, es un puto juego de 8 bits. ¿Cómo cojones sé a dónde voy? Estamos hablando de un juego de scroll horizontal. Bueno, pues para saber a dónde tienes que ir al principio, que es lo más difícil. Yo digo que lo más difícil de ese juego es saber dónde tienes que ir al principio. Tenías que esperarte a comerte la demo introductoria, esa que me comía yo cuando me ponía el mando por debajo de la consola. Pues esa te daba la pista donde tienes que ir al principio. Lo cual es una putada, está muy mal hecho ese detalle. Pero digamos que es así la única solución que supongo que le podían ver al problema, ¿no?
Y cuando descubriste que la clave estaba en esa demo, ¿no te dio una sensación de placer de por fin lo sé?
Te diría que sí, pero a mí me lo dijo mi hermano, el mayor controlador de la primera vez, así que me tuve que joder. Bueno, este juego lucía bastante bien, ¿no? Hay que decirlo, pero tampoco era lo mejor visto en Master System. Tenemos, como comentaba Oscar otro día, Castle of Illusion, que tampoco es un buen juego gráficamente, sobre todo Sonic, ¿no? Que eso ya fue el trabajo de Sega para meterle caña ahí al Master System, que ya, bueno, estaba muriendo. Muriendo a nivel mundial, ¿no? No a lugares como Brasil, como ya comentamos. Sin demasiadas animaciones, aunque suficientes, recurría al truco de ocultar movimientos en pantalla a la hora de evitar las ralentizaciones o bajadas de frames. Si había varios enemigos en pantalla que podían disparar proyectiles, solo los dos primeros lanzaban proyectil, el tercero hacía la animación pero no disparaba nada. ¿Qué hacemos con esto? Que el juego en ningún momento se ralentiza, en ningún momento. Pero, ¿qué pasa? Que abusabas un poco del detalle de saber, hey, este no va a disparar. Yo perfectamente sé que me va a disparar y que no. De hecho, hay momentos en los que intentas que cuele la pantalla para que se vean esos tres enemigos y te lo tengas más fácil para avanzar, ¿no? Y eso es un detalle. En cambio, no pasa como en Sonic. En Sonic tú llevas un porrón de anillos, te pegabas la hostia, padre, en lo que fuese, y mogollón de anillos por pantalla y el juego va, ya está, por los suelos de frames. Ya no. Eso antes no nos importaba tanto como a día de hoy, pero vamos, aún jodía. También he de decir que también recurre al viejo truco de repetir sprites con diferentes colores, ¿no? El típico enemigo, que es la cobra, por el recordando, por supuesto, al anterior juego, o los cangrejos, que son los más básicos, salen al principio los cangrejitos rojos, y luego te vienen los verdes, que son más jodidos, y luego los azules, que son los que aguantan más, ¿no? Tienen más. Y es lo típico, eso es un clásico.
Es triste, pero en algunos juegos a día de hoy se sigue haciendo eso, de cambiar el color a los enemigos.
En Resident Evil, un poco te cambian los enemigos, en el 5, o sea, son todos negros, a fin de cuentas no.
Y en cualquier juego de rol actual también, tú te vas empiezas en una. En una zona de mapa y tienes los enemigos básicos, y cuando vas avanzando de zonas, esos básicos son los mismos pero distinto color. Sí, sí. Supongo que es un poco copiar lo que es la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos ranas de un color o de una especie, y pues te vas a otro planeta, a otro continente, y hay ranas de otro color y de otra especie.
Falta supongo ideas, que será un poco yo. Eso.
Bueno, lo que sí tenía que decir es variedad de escenarios, ¿no? Aparte de que cada personaje tenía como su zona para ir a vencer su boss personalizado, ¿no? Como el cutuco en lagarto, te ibas al desierto, en la arena, y luego entrabas en la pirámide. Mira, este sonido es la copia de Zelda de cuando abrías un cofre. Es cierto, es así. Bueno, tú ibas al desierto a vencer al boss en la pirámide, que era un dragón momia. O luego te ibas con tu hombre ratón al bosque a entrar en el castillo y vencer al dragón zombie. Bueno, esos son un poco repetitivos, ¿no? Dos muertos y tal. Pero luego, con la piraña a un barco hundido. Es decir, había una variedad bastante grande de escenarios. Hasta, por cierto, tengo aquí importante mencionar ninjas. Porque el hombre león se mete en una cueva para ir hasta a un castillo típico japonés, un jo, no sé si se llamaba exactamente, en el que cuando entras hay ninjas. Hay ninjas.
Malo, al final es un dragón ninja.
Es un dragón samurái.
¡Samurái!
Tiene una pedazo de espada. El tío no lanza fuego por la boca, pero levanta la espada y sale entre un mogollón de bolas que como te peguen, te quitan una de vida de la hostia, ¿no?
Es verdad, que además me decías que es excepcionalmente jodido.
Sí, es que sueles llegar un poco corto de equipo en ese boss, ¿no? Lo típico de los problemas de RPG.
Solo hay algo peor que un dragón, y es un dragón samurái.
Además, es que había samuráis que eran un poco jodidos en ese aspecto, los enemigos.
dragón samurái coreano extraterrestre.
Y además Silver. Silver, no.
Si, si es bueno, tiene que ser.
Pero es un hijo de puta, tiene que ser Silver. Bueno, tengo aquí también importante mencionar hombres cerdo, ¿no? Los hombres cerdo que os comenté antes. Tú cuando estás al principio en el pueblecito, porque tienes un pueblecito inicial, ¿no? Donde están las tiendecitas y la primera tiendecita, que tiene unos sitios así básicos. Tienes una iglesia. Joder, ¿qué pinta una iglesia en un puto juego como este? Tú entras y un cerdo, diferente a los demás, porque no es naranja, es morado.
LOL.
Te da el password para guardar. Vale, tú lo apuntas y ya está. Es el. Todos los NPCs son cerdos, salvo la doctora.
O sea, que realmente Dios te da el password.
Sí. El caso es que ese cerdo. Dicen mucha gente que ese cerdo morado, fumando y con el parche de pirata, representa a la política que Sega tenía con los videojuegos, que era en plan para la adolescencia, ¿no? Para tirártelo ahí sin censura, y la hostia, mientras que Nintendo siempre procuraba tener los juegos totalmente correctos en cuanto a política. Se dice mucho que es eso, se especula, ¿eh? O sea, no es broma, se dice, y es muy, muy posible, porque Nintendo siempre fue en ese aspecto muy, muy rígida. Bueno, en el apartado sonoro cabe destacar los temas acústicos de Shinichi Sakamoto, que también trabajó para pocos juegos conocidos, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustó esos temas, qué cojones. Shadowgate 64, Dungeon Explorer, Panic Bomber o el anterior Wonder Boy en historia. Bueno, que consigue una música fantástica y que ambienta muy bien cada momento. He de decir que estos temas a mí me encantan, ¿no? No tengo que remarcarlo, sobre todo el tema que puso ahí Zoe. Este tema es precioso. Y aunque no es muy variada, sí que tiene un temazo. Necesito que consigas el tema del final, ¿sabes? Un tema triste, porque tengo una anécdota que contar también sobre este tema.
Vale, un momento.
Estoy trabajando.
Me lo está buscando. Bueno, he de decir que la anécdota de este tema es muy jodida. O sea, bueno, no te rías de mí, porque tú, yo sé que tú eres un hardcore, aunque tu madre tuviese que ayudarte a pasar el Resident Evil. Y que aunque no tengas ni unos cojones para pasarte tutorial de patapón, yo te respeto igual, aunque tú no lo hagas conmigo. He de decir que este tema era muy triste, ¿no? El era el final de Wonder Boy, donde tú conseguías matar al boss final.
Lo es, sí.
Me estás matando, Zoe. Joder, me estás matando. No me puedes poner este tema a mí ahora. Este no es. Es decir, que el tema es especialmente triste, ¿no? Porque tú acabas de vencer al último boss, te transformas de nuevo en humano, vuelves a recuperar tu forma, pero ya no te deja hacer nada con él. Te maneja y de repente el pueblo es de noche y brillan estrellas, ¿no? Lo cual te choca porque en ningún momento es así. Y entra Wonder Boy, llega y llega a su casa, un edificio que antes no tenía puerta por la que entrar, entra y se cierra la puerta, y cuando se cierra la puerta desaparece, se desvanece. Y dices, joder, me cago en la puta. Yo lo he salvado, ¿para qué? ¿Para que se vaya ahora? Y entonces te vienen las palabras arriba, mágicas, decían: el Wonder Boy ha salvado una vez más la tierra de los monstruos, ¿no? Monster Lamb, que se llama. Y ahora se ganó su descanso. Buenas noches, bravo guerrero. Buenas noches, Monsterland. Y yo lloraba de pequeño con ese final. Joder, me está cayendo la lágrima ahora.
Es muy simbólico porque da a entender que nunca más volverá.
Sí, eso me ponía realmente triste de pequeño.
Que moriría después y que nunca más volvería. Joder, que ya había cumplido su cometido en el mundo.
No, yo tengo que sincerarme. Yo al final del Super Castlevania 4 de Super NES, que aparecía Simon Belmont después de derrotar a Drácula, y aparecía a lo alto de un acantilado, mirando como el castillo se iba derrumbando, y hacía un día radiante de sol, y veías como el tío, pues, el viento ondeaba el látigo y su pelo, y decía, joder, me emociono también con esa musiquilla, era cojonante.
Pero a mí me ponía triste, porque era como no volverlo a ver, ¿sabes? Hombre, cuando se te acaba un juego que te ha gustado la hostia, claro, y sabes que no va a volver, ¿no? Como cuando te gusta, yo qué sé, ese final que te gusta, que es el final, aunque no sea el tipo de juego especial con el que me pase eso, pero sabes que no va a volver esa historia ya no vuelve, ese momento corta ahí y ya no vas a volver una segunda parte. Eso ahora, que a día de hoy no pasa mucho porque sacan secuelas de todo Cristo, ya te jode, ¿no? te deja jodido. Y bueno, para concluir, he de decir que este para mí es uno de los mejores juegos de Master System, para mí es el preferido, obviamente no es el mejor, está el Skid, que es insuperable como juego de plataformas por aquellas, a mi gusto, salvo, claro, el gran Mario Bros. Pero en cuanto a Master System, Alex Kidd es el rey. Y para mí, Wonder Boy sería el otro rey. No la reina, porque quedaría un poco maricón, pero sí un buen príncipe, ¿no? Y he de decir que si hubiese participado, porque no participé porque no quería hacerlo voluntariamente, el día que comentamos los juegos de nuestra vida, seguramente elegiría este. Pero bueno, he de decir que qué cojones, lo he hecho hoy y se me va a caer la lágrima, así que por favor, Víctor, continúa, porque yo no puedo.
Bueno, tras este momento emotivo, damos un último repaso rápido al foro. Dinos, Zoe, ¿qué hay por ahí?
Bueno, pues además de las múltiples contribuciones de nuestro G-Man, que ha ido poniendo a lo largo de todo el retroanálisis, pues las fotos de todas las carátulas de los Wonder Boy y varios vídeos de YouTube, pues yo le pregunto, joder, ¿te gusta poco el retro que este, no? Y dice, es que soy ochentero, yo nací con esto prácticamente.
Normal.
He de decir que aún nos quedan un par de Wonder Boy, pero que ya son de la generación siguiente, y eso ya se andará, ¿eh? Que hay tiempo.
Y bueno, Zilog también comenta, ¿pero qué versión es esa de la abadía? La de Spectrum es la única inimitable. Y bueno, después concluyendo ya, G-Man dice, ¿los caracoles matan? Lo tendré en cuenta. Cuando los vea por la calle los saltaré. Y postdata, ¿los hombres cerdo? ¿Dónde está Manuque?
No. Después metió una imagen bastante graciosa.
No, ya.
Una señal de un caracol enorme y un hombre a punto de morir. Bueno,
tengo una pregunta para ti. Vamos a ver, estoy pensando ahora, o sea, en ese mundo todos eran animales.
Uh-huh. Solo había dos humanos, tú y la médico, que había una médico en la que te podías curar, pero que salía poco. Te aparecía tu mano herida, la mano de un animal herida, y te venía ya a hacer las curitas, así se veía una imagen y poco más.
Como en el Far Cry, vamos. Pero quiero decirte que, joder, vamos a ver, ¿no existe la posibilidad de que ese mundo, todo ese mundo, esté influenciado por ese dragón cabrón? Y que una vez le hayas derrotado, todos recuperen su forma humana.
Joder, nunca me lo había planteado así, tío. Me estás dando un argumento totalmente diferente. Bueno. Y por eso no te voy a hacer ni puto caso.
Eso.
Me estás jodiendo mi infancia.
Cuestiones de debate. Y bueno, ahora ya nos vamos a ir con los últimos comentarios de programa. Bueno, pues gente, ¿qué hemos aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que hay que votar a Gordon Freeman porque es el mejor personaje de videojuego de la historia y que Wonder Boy mola mucho, que quiero jugar a Wonder Boy. Cuando llegue a casa, no, a casa no, la rutada tampoco, pero bajaré la Master System de casa para jugar al Wonder Boy que tiene Teo ahí si me deja.
Yo he aprendido que antes de ir a cagar hay que asegurarse de que haya papel higiénico.
Sí, gracias, Bono, pero en un apretón pasa lo que pasa.
¿Cómo puedes hablar de estas cosas?
¿Con qué te limpias después?
Con papel de cocina, tío.
Pero después, justo después.
Oye, ¿por qué tenéis que contar los 10 minutos? La audiencia no sabe que Zoe fue al baño a hacer sus necesidades.
Sí, fui a cagar al baño, ¿qué pasa?
O sea, no pasa nada, es natural.
Hay que joderse, tío.
Mira, menos mal. Que la semana pasada puse la etiqueta de contenido explícito en YouTube. Porque si no, macho.
Por eso mismo nos estamos explayando ahora.
Es peor que lo de follarse a Jerry Raymond por todos los orificios.
No, fuiste tú. De todas formas, todas las movidas sueltas.
Te lo tomamos como un calentón, tío. Esto es que es premeditado, joder.
Pues estoy todo el día quente, entonces, joder.
Bueno, yo he aprendido que todas las sagas de videojuegos que me gustan tienen una oveja negra. ¿Qué cojones? Todas las sagas de videojuegos tienen una oveja negra. Así que, por favor, Cliffy B, escúchame bien cuando te digo esto. No saques otro Gears of War. No metas una tía en un Gears of War. Prefiero que no vuelva a haber un puto Gears of War a que me lo jodas. No metas una tía. No. Quiero machotes matando locusts, bañándose en sangre, aunque quede realmente morboso y... En fin, bueno...
Y con Where is my wife.
¿Qué más he hecho? Sí, di un Where is my wife aquí en directo, por favor.
Where is my wife.
Un Where is my wife. Hace falta eso. Cliffy B, por favor, no la jodas.
Yo he aprendido que la sección que hemos aprendido hoy solo sirve para desbarrar de lo que no podemos desbarrar durante el programa.
Y tiene que ser poco, porque mira que desbarramos igual.
Por cierto, quería decir que creo que hoy es el programa de nuestra joven historia más largo que hemos realizado, ¿no?
Dos horas y 20.
Nos hemos pasado de las dos horas.
Bueno, hemos empezado más tarde también, ¿eh?
Sí, bueno, pero ya contamos.
Ya van dos horas. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Víctor, no lo has dicho. No lo has dicho. ¿Sabes? Me dijo que lo diría, pero no lo dijo. ¿Sabéis por qué hemos llegado tarde hoy? Víctor, ¿a que no
se dejó las llaves?
Se dejó las putas llaves. y le dije yo, voy a comentarlo, ¿no? Y me dice él, no voy a comentarlo, no digas nada. Mire, los cojones, todo el puto programa aquí esperando que dijeras lo de las putas llaves.
Estoy bajo mucha presión. Déjame.
Y menos mal que eres perfeccionista, ¿no?
Gracias, Noé, gracias.
De nada, hombre.
En mi contra.
Es que
esté Oscar, ya lo sé, Oscar siempre está en mi contra, pero vosotros...
Tenemos que buscar la sintonía de dónde están las llaves.
Tío, es que llevan dos veces.
Necesitamos ese MIDI.
Dos. Super Daimos, por favor, sigue recordándome las llaves que, joder...
El día que no se lo recuerdas, el día que se olvida, coño.
Pedimos que nuestro puto manager, ¿o qué?
Yo creo que sí.
Entonces, Víctor, ¿tú qué has aprendido hoy?
No, espera, le toca a Zoe.
Bueno, yo he aprendido que pese a que haya mucha seriedad, entre comillas, en los análisis, pese a que se nos vaya la olla, tenemos profesionalidad y que, bueno, quitando el que me haya ido a cagar un rato fuera, pues ha sido un programa cojonudo.
Dios.
Bueno, pues yo he aprendido, en primer lugar,
dilo.
Que hay que coger las llaves.
Bien, gracias.
En segundo lugar, he aprendido... Bueno, no he aprendido, he visto que últimamente en el programa...
¡Desvariar!
Sí, desvariamos.
Hay que dejar de escuchar Game Over, que nos está influenciando.
Eso vende.
y bueno, también lo que sí que he aprendido, y esta vez totalmente serio, es que hay muchísimos juegos de nuestra vida, como el que ha comentado Teo, y que habrá nuevas ediciones... de juegos de nuestra vida. Habrá programa especial de juegos de nuestra vida 2, 3 y bastantes más, porque hay muchísimos juegos que realmente son dignos de mención, no solo por lo que son en sí, que muchas veces no son juegos que se consideren más hard, sino por las experiencias y emociones que nos han proporcionado a lo largo de nuestra vida. Yo creo que eso es lo más grande del programa de hoy, posiblemente. Recordar un juego como Wonder Boy, que a Teo especialmente trajo muchos recuerdos.
Me hizo llorar.
Y bueno, pese a todo, eso, queremos que también en el foro sigáis poniendo vuestros juegos de vuestra vida para próximas ediciones. Ya os iremos avisando. Y bueno, sin más, acabamos aquí el programa, recordándoos que la semana que viene más complejo anda, más juegos, más noticias y más risas. Y que entréis en nuestra página web, complejoanda.com, donde, bueno, tenéis noticias, análisis, tenéis, bueno, de todo ahí. Así que entrad, pasaoslo bien y disfrutad del fin de semana, porque eso es lo que importa. Así que feliz fin de semana y hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Buenas noches.
Feliz fin de semana.
Buenas noches.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Thank you.